Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. 11 y 31, 10 y 31 en Canarias. Bienvenidos. Esto es el partidazo. Cadena COPE. Aquí estamos en este jueves lluvioso en buena parte de España y jueves intenso también de información deportiva. La primera noticia tiene que ver con la Supercopa de España, la competición, nueva competición que ha ideado la Federación Española de Fútbol de Rubiales para el próximo mes de enero, en la que van a participar 4 equipos de la Liga Española. Esa competición, que va a ser presentada el lunes, tiene, como digo, 4 equipos que se van a enfrentar por sorteo puro y que se va a jugar, y aquí viene el tomate, en Arabia Saudí, un país que, como saben, tiene pues un concepto muy peculiar de los derechos humanos. Bueno, concretamente que no respeta muchos de los derechos fundamentales. Pues ahí se va el fútbol español. Claro, va a haber varias formas de verlo. Hay quien diga que servirá para abrir ese país al mundo y para poner de manifiesto y en el primer plano el problema que hay en Arabia Saudí con estos derechos fundamentales. Y hay otros que digan que la Federación Española de Fútbol estará siendo cómplice o mirando para otro lado con una situación muy comprometida como es la que se puede vivir en Arabia Saudí. Y hay muchos temas sobre la mesa. Esto, insisto, va a tomar cuerpo el próximo lunes en la Federación. Ahora nos va a explicar Alcalá cómo va a ser esa nueva Supercopa. Y esto es lo que ha dicho Tebas, el presidente de la Liga, al que le han preguntado por esta competición ideada por su archienemigo Luis Rubiales.
Igual que el año pasado, el día 14 será la vista y confiamos en que tenemos razón y que pues el juez nos dé la razón. Y ahora que se va a jugar, no sé en qué sitio del mundo, la Supercopa, se va a jugar en muchos sitios, pues ¿por qué no vamos a jugar un partido de liga? Estoy hablando en Estados Unidos, ¿no? Igual que hace la NBA, la NFL, yo creo que no es nada raro, estamos pidiendo una cosa que sea normal.
Bueno, mezclaba aquí lo del partido de Miami y hablaba también del partido de la Supercopa en Arabia Saudí. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo va a ser esa Supercopa?
El lunes a las 4 de la tarde en la sede de la Federación. El sorteo no tiene mucho misterio, la verdad. Hay 4 equipos en el bombo, el formato es de Final Four y es un sorteo puro que no tiene ningún tipo de condicionante. Así que el lunes a las 4 y 5 minutos de la tarde conoceremos cómo son las 2 semifinales y los 2 ganadores de las semifinales van directamente a la final porque es un torneo de 3 partidos. Semifinal 1, semifinal 2, no hay tercer y cuarto puesto y directamente a la final. Entrarán en el bombo los 4 participantes, en su condición de campeón de Liga el FC Barcelona, en su condición de campeón de Copa el Valencia, el Atlético de Madrid invitado como segundo de la Liga y el Real Madrid invitado como tercero de la Liga. Evidentemente, como es sorteo puro, Juanma, puede salir cualquier enfrentamiento. Puede haber un clásico, después el del 18 de diciembre podría repetirse en enero un clásico Real Madrid-Barcelona, o puede haber un derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, o puede haber un enfrentamiento entre el Real Madrid y el Valencia. Cualquier enfrentamiento entre esos 4 equipos es posible en las 2 semifinales, que son el 8 y el 9 de enero. Luego la final es el día 12 de enero, el domingo. Y Rubiales está pensando, el sorteo no tiene más, o sea, sacar 4 bolas y se acabó. Lo que se están pensando en la Federación es el tomate que tú decías en la introducción. No se descarta a esta hora de la noche que el lunes, junto con el sorteo, se anuncie también dónde se juega este torneo, que es en Riad, la capital de Arabia Saudí. Y no se descarta que se anuncie también, por parte del presidente de la Federación, las cláusulas, según me dicen mis fuentes, muy importantes, cláusulas muy importantes, textual, que va a introducir Rubiales, para que se garanticen en Arabia el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Es un tema muy, muy delicado, que el gobierno en funciones pidió que no saltara hasta después de las elecciones, por eso esto es el día 11 de noviembre, el lunes día 11, un día después de las elecciones del 10N, y que, bueno, pues efectivamente habrá quien diga que la Federación ayuda a que Arabia salga de la Edad Media, y habrá quien diga que es un torneo manchado, y que si hablas de valores, pues no puedes ir a Arabia.
Ahora lo comentamos, ahora lo ampliamos, ahora lo analizamos. Es una noticia que va a tener impacto, insisto, a partir del próximo lunes y que hoy merece comentario aquí en este partidazo. Y otra cosa importante. El clásico de Liga, es el día 18 de diciembre, miércoles, en el Camp Nou. La lógica hace pensar que como es un día entre semana, como es un miércoles, pues el clásico se juegue en torno a las 9 de la noche. Qué sé yo, lo ideal sería las 9, ¿no? Horario Champions, horario prime time para televisión. Bueno, pues, Fouto, ¿sabemos a qué hora se va a jugar el clásico?
Bueno, el clásico todavía no se sabe, pero es cierto, Juanma, que a Javier Tebas le pregunta, le repreguntan. Hay mucho secretismo, porque todos dábamos por hecho que al ser un día laborable se iba a jugar a esa hora, a las 9 de la noche, prime time, al operador español, Movistar, es su mejor hora en un día laborable. Pero hay tanto secretismo porque no se va a jugar a esa hora. El clásico del 18 de diciembre, me aseguran, Juanma, que no va a ser a las 9 de la noche. La elección del horario, en teoría, no le corresponde solo al operador español. Al operador español, a Movistar, le corresponde el de vuelta en el Bernabéu.
Y este le corresponde a los operadores asiáticos.
Que ese sí va a ser a las 9, pero este, en teoría, como iba a ser a la 1, le corresponde a los operadores de otros países.
Traduciendo, existe la posibilidad de que pongan el partido el miércoles laborable a la 1 de la tarde.
A la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde o incluso a las 4 de la tarde. También baraja el horario de las 4, pero lo que podemos confirmar es que no va a ser a las 9 de la noche. No va a ser a las 9 de la
puede
noche.
Ser 8,
la,
puede la ser 8 y media, puede ser 9 y media.
Ya
a lo
te digo,
a lo mejor te han dicho, no, va a ser a las 9 y tienen 9 menos cuarto.
No.
Ya
ser...
veremos. Supongo que no se les pasará por la cabeza poner un Barça-Real Madrid un miércoles 18 de diciembre a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 o a las 5 de la tarde. Porque es que eso sería tremendo, absolutamente tremendo e inédito en la historia del fútbol español. Vamos, eso creo, que sería inédito. Ahora lo comentamos y ahora lo ampliamos. Bueno, tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche en el partidazo. Está aquí Joseba. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas, Juanma.
Hola, Mónica Marchante.
Hola, buenas noches.
Hola, Susana Guas.
¿Qué tal? Buenas.
Guilluzquiano, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto?
Muy buenas.
Ahora os pido opinión sobre lo que hemos contado en este arranque de partidazo. Antes, recordar los resultados de la Europa League. Partidos que se han jugado esta tarde-noche. El último en terminar, el Español 6, Ludogorets 0. Con goles de Melendo, Lluís López, Vargas, de penalti, Campuzano, Pedrosa y Ferreira.
La mayor goleada en la historia del Español en Europa, ¿eh?
Sí, sí, no está mal, ¿eh? Mm. Clasifica al equipo para 16avos de final. Ludogorets se quedó con 9 a los 35 minutos de partido. De ahí la goleada. El Sevilla ha goleado también 2-5 en Luxemburgo al Dudelans, 3 de Munir, 2 de Dabur. Victoria muy cómoda sobre un campo infame. Parecía un campo de tercera división, pero del norte cuando lleva toda la semana lloviendo. Pues así estaba el campo del Dudelans. Y Basilea 2, Getafe 1. Mata de penalti ha marcado el gol del Getafe. Le han birlado un gol legal a Ángel, que es un golazo. Que arranca a posición correcta y otros compañeros en fuera de juego, pero él está en posición correcta, viene desde atrás y no ha subido al marcador. Y dirán ustedes, bueno, pues lo habrán visto en el VAR. No, es que en la Europa League no hay VAR. Así que lo sentimos, Fouto.
Sin comentarios.
No quieres comentar nada, ¿verdad?
Absolutamente nada.
Vale. Después del Madrid, después de lo del 6-0 de anoche, la principal preocupación es el estado físico de Marcelo. Lesión en la pierna izquierda, no parece grave. Mañana se le van a hacer más pruebas, pero es baja para el partido de este sábado ante el Eibar. Tampoco van a estar en ese partido ni Bale ni James, que no viajan a Ipurúa, pero sí van a viajar con sus selecciones la semana que viene. El día después, el otro día, Mónica, emitisteis unas imágenes de Joaquín en las que estaba calentando en la banda y había una oportunidad de Vinicius y Joaquín decía, no recuerdo a quién en la banda, este es muy malo, le decía a un compañero que estaba calentando la banda con él, ¿no?
Tal cual lo estás contando.
Vale.
Y nosotros lo grabamos y lo mostramos.
Vale, pues hoy Joaquín ha hablado con los compañeros de Canal Sur Radio y se ha disculpado.
Me sentí mal y me quiero disculpar públicamente porque es que yo, un chaval con 19 años, que yo salga diciendo eso, es que, vamos, los que me conocéis perfectamente sabéis que no soy así. Entonces, a ver, que el chaval tiene una proyección y es un fenómeno en ese aspecto. Simplemente, ya te digo, disculparme bueno. Porque es que no fue con ninguna otra intención, sino que en ese momento de la jugada.
Eso es lo que ha dicho Joaquín. El Cholo Simeone, que está atravesando un momento ahí desconocido para él en el banquillo del Atlético de Madrid, con algunas críticas que supongo que no esperaba. Ayer asumía la responsabilidad en la derrota frente al Bayer Leverkusen. Bueno, pues hoy Morata, en un acto en la capital de España, ha dicho esto.
Somos como hermanos y sabemos que es la culpa de todos. Preocupación, ¿no? Responsabilidad. Somos el Atlético de Madrid, sabemos lo que tenemos que hacer. Hay que cambiar la situación todos. Y bueno, creo que es solo una cuestión de tiempo, de cambiar pequeñas cosas, de ajustar pequeñas cosas y de estar todos juntos.
El Comité Antiviolencia ha propuesto una multa de 40.000 euros para el Atlético de Madrid por no impedir a sus aficionados que ocupasen las escaleras de evacuación en el derbi contra el Real Madrid. Ya hace poco hablábamos de una petición importante de este tipo de multas para el Atlético de Madrid. El Valencia ha destituido de manera oficial a Mateo Alemany como director general del club. Peter Lim se ha reunido con Alemany en Singapur. No le ha explicado el motivo del despido y el lunes va a firmarse la rescisión del contrato. La Guardia Civil ha detenido hoy al presidente del Córdoba, Jesús León, por corrupción y blanqueo de capitales. La detención se ha producido después del registro en el estadio El Arcángel. Se ha producido una nueva reunión hoy para intentar desbloquear la huelga del fútbol femenino. No se ha llegado a un acuerdo y el próximo lunes se va a celebrar otra más en busca de una solución. Hemos tenido Euroliga de baloncesto. Ha ganado el Real Madrid al Estrella Roja, 60-75. El Madrid rompe una racha de 3 derrotas consecutivas a domicilio. Y el Milán le ha ganado al Baskonia, 81-74. Y en motor, Fernando Alonso y Marc Oma han finalizado cuartos en la segunda etapa del rally de Al-Ua-Neom, ¿es así? ¿Dónde?
Es el Al-Ula-Neom.
Al-Ula-Neom.
Al-Ula-Neom. Van de la región de Ula. Neom. Hola, buenas.
Hola, Carlos Miguel, muy buenas.
Va de la región de Ula a la región de Neom. Mañana vale. Pasa a las dos etapas en Neom.
En la general, Alonso, esto es Arabia Saudí.
Arabia Saudí.
Mira, correcto. Pues ahí el rally no hay problema. En la general, Alonso es también cuarto a 7 minutos del podio. Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me llega al móvil Alcalá el nombre de la ciudad donde se juega la Supercopa. Gida. Gida.
No, Gida no, será Jeddah.
No, Gida. Y-I-D-D-A.
Bueno, hay dos ciudades importantes en Arabia Saudí. Una es la... Bueno, hay tres, en realidad. Una es la capital, Riad. Otra es la Meca, conocida por la peregrinación anual. Y otra es Jeddah.
Vale.
En Jeddah y Fórmula E.
Pues era Jeddah, entonces.
Jeddah, bien.
Vale.
Bueno, turístico, pues, con playa.
No cambia mucho.
No. Si, a mí me habían dicho que era... Bueno, de hecho... Es que había una idea de, antes de anunciarlo, hacer un tour a lo mejor con determinados periodistas de determinados medios de comunicación y en principio creo que el destino era Riad, pero bueno, si es Jeddah, es Jeddah. En todo caso, las mismas leyes rigen en Riad que en Jeddah, que en la Meca, que en todo el país. Y el tema es el país, que es Arabia Saudí. Una cosa que no entiendo muy bien, pero que la Federación sí que ha cumplido, es esa petición que le hicieron desde Presidencia del Gobierno, Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, vamos, directamente, de que no saliera este tema durante la campaña electoral. No termino de entender muy bien en qué... Yo tengo muy claro qué voy a votar o qué no voy a votar, y no termino muy bien de entender si hubiera salido esto en la campaña, en qué medida iba a cambiar o no iba a cambiar mi voto, ni el de cualquier ciudadano, pero el caso es que no se ha anunciado antes por petición expresa del gobierno del PSOE en funciones. Y la Federación lo ha respetado, y las elecciones serán el día 10 de noviembre, domingo, y el anuncio oficial se hará el 11 de noviembre, lunes. Una petición que la Federación ha cumplido. No está claro, de todas formas, Juanma, que a lo mejor el lunes lo que tenemos es el sorteo y punto. A lo mejor todo lo que sale del acto del lunes a las 4 de la tarde en Las Rozas es si hay un Madrid-Barcelona o un Madrid-Valencia o un Atleti-Barça o un Clásico, un Derbi, o si, a lo mejor solamente los emparejamientos. Pero mis fuentes durante la tarde me dicen que en expresión periodística y con rigor diga que no descarte, que no es descartable a esta hora de la noche, que junto al sorteo Rubiales anuncie el acuerdo alcanzado y los años, que me parece que son 5 con Arabia Saudí, y que anuncie también, tampoco está descartado, que anuncie las cláusulas muy importantes, textual, cláusulas muy importantes que ha negociado el presidente en persona para que se garanticen los derechos fundamentales de las personas en Arabia Saudí, porque en toda la federación, y el presidente Rubiales en concreto, es muy consciente de que este es un tema que va a generar debate, que va a ser un tema caliente, que es un tema que llegó incluso al Consejo de Ministros hace algunas semanas, cuando la cadena COPE dio la información, y que es un tema que hay que manejar con mucho tacto. Arabia Saudí es lo que es. En Arabia Saudí hay lapidación, como en la vida de Brian, pero de verdad, para mujeres que tengan relaciones extramatrimoniales. En Arabia Saudí, hasta antes de ayer, las mujeres son un trapo, no tenían derecho a conducir. Arabia Saudí es uno de los 11 países del mundo que castigan con pena de muerte la homosexualidad. Evidentemente va a haber debate. Yo no sé los detalles, porque si tuviera los detalles te los daría, pero me cuentan que Rubiales va a estar a la altura. El presidente Rubiales es un tío que tiene bastantes cosas muy claras y que cuando dice lo de los valores lo dice de verdad. Y eso es una realidad en Arabia Saudí, pero al parecer el presidente de la federación va a estar a la altura y ha hecho una negociación en la que ha exigido una serie de cláusulas, de ahí lo que me decían, de cláusulas muy importantes, para que se respeten o para que esta iniciativa de llevar el fútbol español a Arabia ayude de alguna forma a mejorar la vida de la gente que vive allí y a lo mejor sirva de pequeño empujoncito para sacar a ese país de la Edad Media. Veremos si lo consigue o no lo consigue. Sé que habrá mucha gente muy escéptica, pero a lo mejor los valores del deporte, del fútbol, lo que haya negociado el presidente de la federación, sirve, Juanma, un poquito, aunque solamente sea un poquito, para para avanzar y para acercarse al siglo XXI.
Le pregunto primero a Susana y a Mónica, ¿qué os parece a vosotras la Supercopa en Arabia Saudí?
A mí no me gusta. Perdona.
A ver, Mónica, adelante.
No, a mí me parece muy mal, sinceramente me parece muy mal. No es exactamente cierto que las mujeres no puedan entrar al fútbol, pueden entrar desde el año pasado, pero segregadas, es decir, enjauladas. No pueden mezclarse con los hombres. Pero bueno, esto es lo de menos de todo lo que pasa en Arabia Saudí sobre los derechos fundamentales, ¿no? Algunos los ha contado Alcalá y otras muchas cosas, ¿no?, que podríamos hablar, por no hablar de asesinatos de periodistas y multitud de derechos fundamentales que desde luego no se cumplen en ese país. Entonces, no sé, yo creo que el dinero no debería poder con todo.
Susana.
Suscribo todo lo que ha dicho Mónica. No me gusta. También creo que el dinero no lo es todo en la vida y hay otros lugares mucho más apropiados. No pintamos nada allí. Aunque Rubiales pues quiera llevar el deporte a Arabia Saudí como herramienta social, yo creo que no pintamos nada.
Bueno, pintamos ayudar, Susana.
¿Ayudar?
Porque si a nuestro país, España, que es ahora mismo uno de los 7-8 mejores países del mundo para vivir y que es un ejemplo de todo, aunque a veces no lo parezca, pues, pero es un ejemplo de todo.
Si nadie, ayudemos gratis.
Si nadie nos hubiera ayudado en 1940 o 1950, a lo mejor ahora, 50 años más tarde, seguiríamos siendo un país gris, oscuro, sin libertades, sin derechos, etcétera. Y sin embargo es uno de los mejores países del mundo para vivir, seguramente porque alguien nos echó una mano. Entonces, a lo mejor, tú puedes decir pues que se pudran y que dejarles de la mano Puedes olvidarte de Arabia o puedes, a través de los valores que tiene el deporte...
Que vamos a ganar pasta, Alcalá.
Muchísimo dinero, Alcalá.
Rubiales va porque Arabia Saudí paga un pastón.
Vamos gratis.
Claro, claro, eso es ayudar.
Sí. Y además...
Y además, de paso... Mira, ya que me pagáis no sé cuántos millones, de paso os echo una mano con esto que tenéis de las mujeres.
¿Por qué no?
Anda, que también no dejáis entrar a las mujeres.
Esto no es la evangelización de Rubiales. Ahí el tiempo que estemos, pues va a ser todo maravilloso y cuando nos vayamos...
No, pero la ONU va a estar muy pendiente de lo que pase, porque a lo mejor elige a Rubiales como secretario general para solucionar los problemas del mundo a partir de ahora.
Pero vamos a ver, ¿por qué no? ¿Por qué los valores del deporte? ¿Por qué los valores del fútbol? ¿Por qué los valores del deporte? ¿Por qué no pueden, de alguna forma, a que vaya calando, a que alguien vaya pensando, joder, ¿qué país tenemos? ¿Pero qué cafres somos? ¿Cómo podemos tener esta legislación? ¿Cómo podemos colgar de una grúa a un tío que quiere de una forma diferente?
Y eso va a ir a solucionarlo Rubiales.
¿Por qué no? La Supercopa de España va a cambiar los valores de la historia del mundo árabe, pero vamos, en tres partidos. A ver, decías tú, Juanma, que se presta a diferentes interpretaciones. Hay una sola, única interpretación, que es el dinero. Es decir, es una cuestión económica. Exacto. ¿Por qué va Arabia Saudí? Porque saca pasta. Ya está, se acabó. No tiene más lecturas. A partir de ahí se puede disfrazar con todo lo que quieras. Claro. En tres partidos que van a jugar cuatro equipos españoles, ¿tú vas a cambiar la historia de los árabes, la mentalidad de los árabes, la forma de ver las cosas de los árabes, la política que rige en Arabia? Es que es ridículo
sobre
pensarlo. Y además, perdona, Guille, tiene una oportunidad estupenda, Rubiales, que Guadalupe Porras sea la asistente con la indumentaria que lleva en España en ese partido, que se ponga en la banda y que sea ella la que se ponga de asistente en todos los partidos.
Eso no va a ser posible.
¿Por qué?
De las cláusulas.
¿Por qué?
Porque no es posible.
Por una cosa que no se puede contar y no es posible.
Hombre, entre otras cosas, porque Guadalupe Porras es la asistente de Estrada Fernández, que es un árbitro catalán, y si no me equivoco, el Barça es un equipo catalán, Con lo cual no.
Bueno, muy bien. Bueno, pues lo metes en otro equipo, haces una excepción y lo metes en otro equipo.
Pero hay que hacer excepciones. Yo eso tampoco lo veo así. Yo
bueno, pues para tratar de normalizar la vida en Arabia Saudí y equiparar a la nuestra, que es lo que está buscando Rubiales,
por
supuestamente.
Cierto, porque llevar la Supercopa allí es una excepción.
Yo no quiero. No es Rubiales el primero que. Hay muchas relaciones comerciales. Relaciones comerciales entre España y Arabia Saudí. La Supercopa de Italia se va a celebrar el 23 de diciembre por segunda edición en Arabia Saudí. El Rally París-Dakar, que antes era en Dakar y luego se fue a Chile y ahora me parece que va a ser también un año de estos en Arabia Saudí. Hay un proyecto, para hacer de algunas ciudades de Arabia Saudí lo más vanguardista del mundo y un modelo.
Pero Alcalá, a que todos estos no dicen que van a evangelizar Arabia Saudí, van por la pasta.
No, entonces, si yo
que no nos venda ninguna película Rubiales, que resulta que va en plan de apóstol de la democracia y a ver si cambia la forma de pensar de los de Arabia Saudí. O sea, todos esos eventos, nadie después, por lo menos, tienen la vergüenza torera de no decir de que es que van a evangelizar.
Bueno, la federación podía haber ido a hacer tres partidos y llevárselos, por cierto, 35 millones de euros por año.
Fenomenal, ahí sí.
Esa es la mayor oferta. Superior a Qatar, que eran 33, superior a India, que eran 20 y no sé cuántos, y superior a China, que era la mayor oferta con 35 millones de euros por temporada, por 5 hacer la multiplicación. Pero podía llevar el torneo y llevar 3 partidos y largarse. Y tiene por lo menos la sensibilidad de incluir unas cláusulas o unas.
¿Qué coño sensibilidad? ¿Pero de qué estamos hablando?
Alcalá es por dinero.
Bueno, Alcalá, por favor. ¿Qué estamos vendiendo?
Lo que tienes que decirle a los árabes es: mientras tengáis esas leyes y no sean flexibles, y no sean previsibles, nosotros no vamos. Y mientras tanto, no vais a ver un partido de los equipos españoles, ya está.
Ahí nosotros va, vamos
es
donde
es
más
es
se paga.
Incluso, es incluso molesto que cambien sus leyes por un partido, porque decía Mónica, la temporada pasada la Supercopa italiana se jugó allí y las mujeres podían acceder a una parte del estadio. Bueno, este año se disputa otra vez y ya pueden acceder a todo el estadio. La temporada pasada las mujeres extranjeras no podían tener la cabeza descubierta, este año sí, pero cuando se vayan los europeos, en sus partidos van a seguir igual. O sea, es que parece que hacen la excepción con tal de acoger este torneo y pagar mucho dinero, pero no es una cosa que ellos se hayan dado cuenta que están haciendo mal y corrijan, sino que lo hacen exclusivamente para este torneo.
Vale, pues nada, a ver qué dicen. Por cierto, Yida y Yeda es la misma ciudad, Alcalá. En unos sitios viene Yida y en otros es Yeda, pero que es, nos referíamos a lo mismo.
Magnífica.
Vale. Por cierto, horario del clásico.
Otra.
7 de la tarde, me dicen que apunte la hora de 7 de la tarde.
¿Las 7?
7 de la tarde.
Bueno.
Del mal del mira, sí. Como un partido de Champions.
Sí. Como un partido...
Es un partido que se iba a llenar, yo creo,
escuchen lo que ha dicho Tebas hoy sobre el horario del Clásico.
El partido se juega el 18. Nosotros no estamos recurriendo ya que se juega el 18, sino decimos que esa decisión la teníamos que haber tomado nosotros. El Clásico va a ser el día 18. Ahora veremos la hora, que es un tema que estamos estudiando, cuál es la hora que menos perjuicio cause, pues, a la competición de la Liga, ¿no?
¿Puede ser por la mañana? ¿Puede ser a la 1, por ejemplo, el mediodía?
No lo sé. Estamos estudiando.
No lo sé, lo estamos estudiando, que es una forma de decir, os voy a tener nerviosos porque aunque no sea a la 1 de la tarde, por lo menos que penséis que soy capaz de ponerlo a la 1.
Yo creo que hay gente que aboga por ponerlo a esa hora, pero también ven evidentemente que claro, que es un día laborable, o sea, es un día que claro, la gente que no puede ir al Camp Nou a lo mejor a esa hora, ¿no? Que están trabajando. Entonces a las 7, bueno,
la mayoría.
Sí, la mayoría, claro.
Claro.
Es que es curioso que él montó el pollo.
No, yo no estoy muy de acuerdo con eso.
Yo sí. Él montó el pollo y va a seguir montándolo. No, ¿quién empieza la historia?
¿Pero quién lo aplaza?
Sí, el comité de competición. ¿En base a qué?
No, en base...
¿En base a qué?
No, Tebas dice...
En base a un informe secreto cuyo contenido todavía no conocemos, que le pasó la Liga, el inspector Gachet de turno que tiene la Liga, se lo pasó al comité de competición, y el comité de competición, en torno con respecto a ese informe, decidió que no se jugara. Él empieza a montar el pollo y va a seguir montando el pollo hasta el último día, a la última hora y el último minuto. Porque era el 18. No va a ser el 18. Sí, ahora sí va a ser el 18. Ah, bueno, pues a las 9 de la noche. No, ahora no va a ser a las 9 de la noche. Ahora va a ser a las 7. O a las 5 o a la 1. Bueno, pues vamos a seguir así hasta el 16 o 15 de diciembre.
La historia es que este clásico es el que tenían comprometido de elección horaria los operadores asiáticos. Es decir, que como allí en nuestro mediodía es su noche, el partido iba a jugarse a la 1 de la tarde por eso.
¿Y a las 7 de la tarde aquí?
Y a las 7 de la tarde allí es la 1 de la mañana o 2 de la mañana.
Tampoco es muy asiático, ¿eh?
Pues no. Más horario de partidazo.
Bueno, y no sería más normal decir, bueno, pues ya que no se ha hecho la permuta de los estadios, este se juega a las 9 y el próximo sábado de no sé cuándo, marzo, abril o cuando sea, se juega a la una de la tarde.
No, porque, no
sé. Supongo que lo habrán hablado con el operador también.
Claro. No, el operador puede dar uno a las 9 y el otro a la 1, ¿no?
Claro, pero sí. A lo mejor
bueno, pues cambia el orden.
Si han hablado con el operador y el operador les ha dicho que no, que ellos quieren el de vuelta porque les interesa más el de
claro,
vuelta.
Pues entonces, que lo ponga a la 1.
No, claro, porque claro. Es que eso va a ser hacer daño al aficionado claro. También, ¿eh? Y hacerse daño
entonces,
a sí mismo.
¿Dónde está la solución?
Pues no, la tiene muy complicada. Pues la solución va a ser algo salomónico, 6-7 de la tarde, algo así.
Pero claro, es que ponerlo a la 1 de la mañana sí, no es ponerlo a las 3 de la mañana, claro, es diferente, claro.
Todavía lo pones a la 1 de la tarde.
No, pensando en el mercado
asiático.
Los chinos,
¿qué dices?
Que 6-7 de la tarde no vale ni para el mercado asiático ni para el aficionado español.
No, la verdad es que estaba pensando que con las 6 de la tarde no te dejas contentos ni a los chinos ni a los españoles. Por lo menos llévate bien con algunos.
Sí, es verdad. Es complicado esto.
Palomar, ¿tú qué dices?
Se aplaza otra vez. No, porque desde luego, cuestiones deportivas, ninguna. Hemos dado vueltas en torno a la Supercopa y este partido, todo por cuestiones de negocio. Hay que acostumbrarse, esto es lo que hay, esto es un espectáculo, hay que mirar para otro lado y lo que salga, saldrá. Se aprovechan de que el Camp Nou, a la hora que sea, ese día va a estar lleno, la gente se las apañará. Y, hombre, la audiencia de televisión yo creo que sí que se va a resarcir, pero se va a ver igual.
Bueno, Roberto, habrá muchos abonados del Barça que tengan que ceder su abono.
Claro. ¿Pero va a estar el campo lleno, sí o no?
Sí, no, pero hombre, sí lleno, pero yo soy un abonado del Barça que voy a todos los partidos y resulta que me ponen un partido, un miércoles, el partido contra el Madrid, que es el partido del año, a la 1 de la tarde y me cago y me meo en quien sea, vamos.
Oye, habla bien,
pero el tiro de cámara, de Tebas va a estar cubierto de gente, ¿no? Que es lo que le interesa a Tebas, ¿no? Tú no vas a ir, pero va a ir tu amigo, a Tebas le da igual.
Que no, el campo va a estar lleno, pero es verdad que va a estar lleno de
Japón. También es verdad que la Liga tiene que pensar un poco en eso.
Que pensar en su patrimonio, que es el aficionado. El aficionado, ¿tiene? Básicamente, el español. Ese es el patrimonio del fútbol español.
No seas retrógrado. No.
¿Cómo retrógrado?
El patrimonio es la televisión.
Eso es. Y es el español, extranjero y esto.
Pero básicamente, el español.
Sí, pero el español es el mercado. El 65% de los ingresos son del mercado español.
Ese es el que tienes que cuidar, básicamente.
Sí, no, porque si no, el otro 35%, en vez de crecer, lo que va a hacer es ir abandonarte.
Beneficiar al 35% y perder al 65%.
A lo mejor lo que tienes que hacer es sacar lo mismo de fuera que de dentro.
Joseba, ¿sabes lo que tienes que hacer? Beneficiar a intentar beneficiar a todos.
Yo estoy defendiendo aquí a Tebas. Es que estoy desconocido. O sea, sí, me está hasta picando el cuerpo aquí defendiendo a Tebas.
Poniendo un Barça-Madrid a la 1, a las 5, a las 7 de la tarde, al aficionado español no le beneficia.
Mira, un sábado le importa menos.
Un sábado es otra cosa.
Tú cuando pones un horario tienes que pensar en el aficionado que va al campo y en el que lo ve por la televisión. Porque igual de aficionado es el que va al campo como el que lo ve por la tele. Entonces tú tienes que combinar las dos maneras, a los dos. Y tienes que poner el mejor horario para los dos. Y de hecho hay un sistema en la Liga que ya te pone el horario viendo cuál es el mejor para ese partido, para la tele, y cuál es el mejor para la
máquina,
afluencia, la máquina esa de la verdad. Sí.
La máquina inteligente. Es una, le meten ahí el partido y ya te dice...
Como lo del polígrafo, pero como en máquina. Sí,
te dice cómo va a quedar, quién marca, todo. La hora, todo. Es
Valencia una... a la vez. Valencia y a la te vez. Dice te al dice... sábado a las 6:30 porque es el mejor horario para el Valencia a nivel local y para que vayan y para... Eso te lo da la esta inteligente.
La esta inteligente. Es un término técnico. Artificial.
Eso es.
IA. La esta inteligente. Es un término técnico, si no lo han entendido ustedes, es una cosa...
Pero bueno, la gente me ha entendido.
Efectivamente. Mensajes de los oyentes. Alberto Araúz.
Que llegan una noche más al 637-230010 y también a las redes sociales del partidazo. Dice Emilio Rubiales, hará bueno Ángel María Villar y si no, al tiempo. José Manuel, ya lo estoy viendo. Rubiales sacando el solito Arabia Saudí de la Edad Media. A Rubiales se le llena la boca de valores y luego mete la final en una dictadura. Ahí tienes, Alcalá, tu nueva federación y tienes razón. Villar no lo hubiera hecho. Entonces, ¿el fútbol español es también la Mejeques o esto solo vale para Guardiola, Xavi o cualquier catalán que os caiga mal?
Ostras, es verdad. ¿Paco va a llamar la Mejeques a Rubiales?
Tiene pinta.
Tiene pinta. ¿Tiene pinta de que lo va a llamar o que tiene pinta Rubiales?
No, de que lo vaya a llamar. ¿No?
Ah, vale.
Rodrigo dice, qué bien, durante un fin de semana habrá derechos humanos en Arabia Saudí, es increíble.
Gracias a Rubiales, sí.
Por favor, no maquillemos esto con un hilo de romanticismo, porque es un contrato por dinero para la federación. Criticaba Rubiales a Tebas con razón por llevar el fútbol a Estados Unidos, que es un país demócrata. Y resulta que lleva nuestro fútbol a este país por llamarlo de alguna manera. Por favor, un respeto a la inteligencia de los oyentes. Y Raúl dice, el partido de la Liga en Miami manipula toda la competición de Liga. El Madrid, por ejemplo, empató en la Cerámica y no es lo mismo jugar en Miami. Las competiciones, que todos los partidos son en campo neutral, no es lo mismo. Otra cosa es la sede referente a los derechos humanos.
Mensaje importante de Gemma Santos y de Berti. Gemma.
Pues sí, Juanma, buenas noches. Vamos con nuestro mensaje diario de parte de Berti para recordar que en Berti vamos a tener la mejor asistencia en carretera y también nos van a dar el mejor precio posible sin negociar. En solo 2 minutos vas a calcular tu seguro desde el móvil y te regalan 3 meses gratis sin condiciones. Sí, así son en Berti, 3 meses gratis sin condiciones. ¿Aún no eres de Berti? Entra ya en berti.es y calcula tu seguro. Berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Yo quiero a mi banco, le sigo a todas partes, yo le quiero. No importa que esté lejos sus cajeros, por él daría la vuelta al mundo entero, mundo entero.
Mi equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. Y en Bankinter te ofrecemos la mayor red de cajeros gratuitos a débito de España. Y unas condiciones como para cambiarte de banco. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Cada vez hay más gente que al conseguir la cocina, el coche o el viaje de sus sueños se convierten sin remedio en exsoñadores. Si tú también quieres ser uno de ellos, en Cetelem tienes un préstamo de hasta 60.000 euros desde 5,95 TIN y 6,12 TAE hasta en 96 meses para que consigas lo que te propongas. Y es que todos podemos ser exsoñadores. Solicítalo en cetelem.es.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en berti.es.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego, aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair. Donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 5, 11 y 5 en Canarias, partidazo, cadena COPE, en directo con Joseba Larrañaga, Ciro López, Mónica Marchante, Guille Uzquiano, Susana Guasi, Roberto Palomar, gran equipo de comentaristas. Han estado aquí y están todavía Fouto y Alcalá, el equipo de noticias, el departamento de noticias.
Departamento de noticias.
Sí, departamento de noticias.
Departamento de noticias, que vale más por lo que calla que por lo que cuenta.
Sí, ¿eh? Sí, sí. Ha estado interesante aquí la pausa de publicidad. Nos ha contado Fouto muchas cosas que no podemos contar. Y que iremos contando en los próximos días, cuando ya se le olvida a Fouto que nos ha dicho que no podemos contarlas. Que es lo que hay que hacer en estos casos, claro.
Claro, claro, claro. Obviamente.
Sí, sí. Paco ni espera unos días. A Paco se la cuentas y
no, no, es verdad, ¿eh? A Paco le cuentas algo y ya...
No, no, no. Paco es imposible.
Ahora estoy aquí frenándome.
Sí, una cosa, que ahora estamos con muchas cosas que tenemos que transmitir a los oyentes sobre lo de ayer de Champions, Madrid, Atleti, Barça, etcétera, etcétera. Pero tenemos este fin de semana derbi. Derbi sevillano, el Betis-Sevilla, a partir de las 9 de la noche, en pleno domingo de elecciones. Y el Sevilla ha ganado 2-5 en Luxemburgo, con 3 de Munir y 2 de Dabur. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches, desde Luxemburgo.
Luxemburgo, ¿qué tal Luxemburgo? ¿Te gusta?
Pues mira, muy caro, ya me advertiste
que dije, llevara
varias
citas, sí.
Le pedí una Miguelito, otra Oliveros, otra Antoñito
Ruiz. Y así te llegó.
Y no ha llegado con las tres dietas. Sí. Y el caso es que aquí está pernoctando el Sevilla, que mañana va a volar muy tempranito para empezar a preparar el derbi, porque esta tarde ha jugado aquí, en Luxemburgo, ante el Dudelan, ha ganado 2-5 con un hat-trick de Munir, que ha estado soberbio, con dos goles de Dabur, del delantero israelita. Era el partido, el de esta tarde ha sido el partido número 200 del Sevilla en competición europea. O sea, una barbaridad de partidos, y además este triunfo le permite cerrar el grupo prácticamente, porque le quedan dos jornadas, pero ya es líder de grupo, campeón, con este pleno 12-12. Y a partir de ahora, todo es derbi, de cara al partido del próximo domingo a las 9 de la noche en el Villamarín.
El director deportivo del Sevilla, Monchi, ¿dónde está? Hola, Monchi, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿En la habitación?
Pues está. Sí, en la habitación, entrando ya a descansar, que mañana hay que madrugar para volver para Sevilla, pero bien, contento con el resultado.
Qué campo tan lamentable, ¿no? O sea, no sé si prefieres un campo así o un campo de césped artificial.
Bueno, pues a veces, hombre, si hubiera sido un campo de césped artificial de última generación, de esto que ahora prácticamente es como si fuera césped, pues lo hubiéramos agradecido hoy, ¿no? Porque el campo no solamente estaba mal, sino que estaba un poco peligroso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque había zonas en las que se quedaba clavada las botas, otras en las que te resbalaba.
A mí me recordó un poco, lo decía al principio del programa, Monchi, los campos estos de tercera, de Asturias, de Cantabria, así, de que llueve toda la semana, no toda la semana anterior, sino toda la semana desde que empezó el invierno.
Sí, sí, un poco era la descripción que hacíamos ayer cuando lo vimos. Lo que pasa es que se ha grabado porque esta noche ha llovido también mucho, la mañana también. Uh-huh. Ellos entrenaron ayer antes del entrenamiento oficial también en el césped, con lo cual, bueno, pero era el campo que había y había que centrarse en él y adaptarse a las condiciones, y la verdad es que el equipo lo ha hecho muy bien.
Ya se te puede preguntar por el derbi. Tenías el truco de que había este partido y claro, decías, no, primero esto, tal. Ahora ya podemos preguntar.
Sí, no, a ver... Todo el mundo me ha preguntado, ¿eh? de una manera u otra me ha preguntado, pero bueno, yo he intentado responder lo que creía que era justo, ¿no? La competición europea a nosotros nos ha dado mucho y sería una falta de respeto no darle la importancia que tenía el partido de hoy, ¿no? Como ha dicho José Manuel, hemos hecho 200 partidos en Europa, hemos sido campeón de grupo, hemos hecho algo que nunca habíamos hecho, ganamos los primeros 4 partidos consecutivos, con lo cual era lógico darle la importancia al Dudelans y evidentemente a partir de ahora, como bien ha dicho también José Manuel, a pensar en el derbi y a volcar todo nuestro instinto y todos nuestros sentidos en un partido que para Sevilla es muy importante, ¿no?
¿Te pone muy tenso a ti el derbi?
Yo me pongo nervioso cuando jugamos un amistoso contra el equipo de tercera división, así que imagínate cuando llego en derbi. Sí, bueno...
¿Cambias de hábito estos días? O sea, ¿sales menos?
No suelo cambiar. Bueno, estaré un poco más cercano al equipo, estaré más cerca al vestuario, también lo suelo estar siempre, pero no, porque yo me pongo muy nervioso sea el partido que sea, ¿no? Evidentemente el derbi tiene, si cabe, todavía una motivación mayor, pero yo soy una persona, y José Manuel que me conoce, que soy muy, muy, muy inquieto y antes de los partidos lo sufro mucho, y bueno, pues de cara al domingo será igual, ¿no? No va a cambiar mucho mi hábito de comportamiento.
¿Tienes muchos amigos del Betis?
Tengo muchos amigos. ¿Y
se portan bien o andan tocando las narices por WhatsApp y todo eso?
No, a ver, Esta ciudad, sin algo puede presumir, es de una convivencia total, no solamente con amigos, sino en la misma familia, ¿no? Y yo creo que sabemos comportarnos, sabemos manejar los tiempos de la ironía, de la guasa, y siempre desde el respeto, y yo creo que es, en eso podemos presumir de Derbi, ¿no? De ese comportamiento y esa normalidad que le damos a la carga, a la guasa y a la ironía con los compañeros que son béticos, o los béticos con los compañeros que son sevillistas.
¿En la familia te ha tocado alguno del Betis o no? ¿En la familia no?
No exageremos.
¡No exageremos!
Cordialidad, no. No, hombre, familia, tanto mi mujer como mis dos hijos y con la familia más cercana, mis hermanos, uh-huh, y familia, sí. A ver, al final, yo llevo 30 años en este club, ¿no? Entre 31, entre director deportivo y jugador. Es difícil que alguien no sea sevillista, ¿no? Primero, por mí, y segundo, porque, bueno, al final este club te atrapa, ¿no?
Uh-huh. ¿Os toca hacer un cursillo de explicación para los nuevos, para los jugadores que debutan en este tipo de partidos, para contarles realmente lo que es este partido? ¿Lo hacéis o no? ¿O no les metéis mucha presión con esta historia?
No, bueno, a ver, es difícil, aunque tú no hayas jugado ningún derbi, estar ya ajeno a lo que es un derbi, ¿no? El derbi sevillano se juega 365 días al año, y después durante el año pues se juega dos veces en el campo del Sevilla y otra vez en el campo del Betis. Es decir, que es un derbi continuo, ¿no? El día a día te va atrapando, ¿no? Y vas conociendo lo que es el derbi. Es verdad que tenemos este año muchos jugadores jóvenes, muchos que van a debutar en un derbi. Intentaremos entre todos, ¿no? Entre los que ya tienen la experiencia y entre los que, bueno, desde fuera lo hemos vivido, pues hacerle ver, ¿no?, lo que significa en esta ciudad un derbi.
¿Tú lo ves en el palco o dónde lo ves el partido?
Sí, bueno, sí, yo iré con el resto del Consejo de Administración, pues iré al campo de Real Betis Balompié y estaré en el palco, sí.
¿Estás entusiasmado con Julen, no? Bueno, claro,
sí,
al haberlo elegido, yo esto también, como lo has elegido tú, no vas a decir tú que estás decepcionado,
no,
claro.
Bueno,
te estarías dando un tiro en el pie un poco, ¿no?
No, he elegido todos los entrenadores que han venido a Sevilla desde que yo soy director deportivo y en el caso de Julen, el convencimiento que había anterior se ha refrendado posteriormente con el día a día, ¿no? Todo lo que me decían bueno de Julen, todo lo que yo percibí cuando me reuní con él, se ha confirmado, ¿no? Evidentemente aquí hay un juez que nos juzga todo, que es el resultado, pero más allá de esos resultados hay también sinergias, ¿no? Que transmite lo profesional, y en el caso de Julen todas esas sinergias son positivas porque tiene una cualidad por encima de las demás, que tiene muchas, ¿no? Pero fundamentalmente que es un enfermo del trabajo. Y yo que siempre he dicho que lo único camino para llegar al éxito del trabajo, cuando me encuentro al lado mía o frente mía a alguien que tiene esa filosofía, pues me conquista, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Que has fichado alguna vez algún entrenador que era un vago?
No, pero sí que no tuviera la misma dedicación o que tenía otros conceptos. Es decir, no tiene por qué... A ver, un vago no significa que no trabaje. Trabajan todos, pero hay maneras y maneras, ¿no?
Bueno, sí, pero los hay que... qué sé yo.
No, hay gente que no cree que tenga que estar 24 horas pensando al día y consigue el éxito también, ¿eh? Lo que pasa es que yo particularmente, que soy un enfermo del trabajo mío y que me gusta estar todo el tiempo pensando, cuando encuentro a alguien que comparte esa locura, pues me conquista mucho más, ¿no? Yo, para llegar a donde he llegado, solo he encontrado un camino, ¿no? Porque no tenía, ni soy la persona más inteligente del mundo, ni tenía conocimiento de esta materia, ni tenía capacidades, y me he ido labrando un futuro a base de dedicarle mucho tiempo, quitándoselo a mi gente. Y Julen creo que va por ese camino, ¿no? Es una persona que llega antes que nadie a la ciudad deportiva. Cuando yo me voy, que me suelo ir muy tarde, sigue estando en la ciudad deportiva. Cuando lo llamas a cualquier hora, siempre está al teléfono. Y eso a mí me gusta, ¿no? Es una cualidad que me gusta en el profesional.
¿Te imaginas un hat-trick de De Jong?
Bueno, no, me imagino un partido competido y sueño. Una cosa lo que me imagine, otra cosa con lo que sueñe, con una victoria. A mí, si mete el gol De Jong, Dabur, Munir o Buckley, si sube a rematar un córner, prácticamente me da igual.
¿Pero te ha preocupado un poco el mal rollo que había con el jugador hasta que consiguió abrir la lata?
Bueno, he vivido, tanto como jugador como director deportivo, similitudes en muchos jugadores que después han sido jugadores importantes dentro de un equipo, ¿no? Dentro del Sevilla. El delantero se juzga por el gol y cuando este no llega, pues evidentemente está en el punto de mira de todos. Pero hay mucha confianza en Luke, igual que la hay en Dabur, que también lleva sin hacer ningún gol, también verá que tiene menos oportunidades, hoy ha hecho 2 goles, uh-huh. Munir, que estaba un poco en una racha más negativa, hoy ha hecho 3, Charito, es decir que la confianza la hay y el apoyo es lo que queda, ¿no? Estar cercano al jugador, sobre todo cuando uno no está afortunado o no tiene los momentos de acierto que a veces se le exigen, ¿no? Uh-huh.
Pues te deseo mucha suerte el próximo domingo y que lo disfrutes. ¿Qué estás haciendo ahora en la habitación? Bueno, si se puede saber, claro. Quiero decir
mismo estoy, por no molestar a mi familia, sentado en la puerta de la habitación. Poco fotogénico estoy ahora mismo.
¿Estás
verdad?
Sentado en el pasillo. ¿En el pasillo?
En el pasillo de habitación.
En el pasillo de la habitación.
Familia,
vale.
Que están descansando, porque mañana, te digo, nos levantamos a las 6:15 y ellos no tienen por qué participar de la entrevista.
No, efectivamente. Pídeles perdón en nombre de la COPE, ¿eh? Diles que felices sueños. Muchas gracias, Monchi. Un abrazo. Gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Oliva, tú que estás sentado en la puerta también de tu habitación, ¿algo más?
Pues nada, aquí en la puerta de habitación a 2 grados de temperatura, se está muy agradable. Digo que, pues sí, simplemente que el Sevilla mañana a la 1 entrenamiento, el sábado es posible que haya entrenamiento, con puertas abiertas incluso, y el domingo a las 9 de la noche, 700 aficionados del Sevilla me comentaban esta noche que van a estar en el Estadio Benito Villamarín y todo está preparado para lo que debe ser un partido que tiene una pinta magnífica, porque el Sevilla está lanzado y el Betis en vías de mejora en los últimos días, en las últimas 10 días donde ha conseguido 2 buenos resultados.
Ocaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Bien.
Ahí lo tiene, Juanma, ahí lo tiene.
¿Y tú cómo estás?
Mejoradito.
Pues bien, bien, muy bien. Aquí metido en manteca, ¿no? Como diría Rafael Almansa preparando ya el derbi, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer.
Metido en manteca. Los hay que están metidos en manteca todo el año, porque están, claro, son manteca alrededor todo el rato. Sí, sí. ¿Qué tal está el Betis?
Pues bien, la verdad es que, como dice Oliva, los 2 resultados le han cambiado la cara al equipo totalmente. El primero quizás no por la imagen que dio el equipo, pero por la urgencia que tenía, y el segundo sí por esa imagen de solidez en el campo del Madrid, además que venía de golear y goleó también al Galatasaray después y le ha dado un poco de alas al equipo. Nosotros decimos aquí que el Betis por lo menos ahora tiene algo en qué creer, ¿no? El nuevo sistema que no había utilizado Rubi, que lo va a poner también en el derbi seguro, con los 3 centrales y otro central más jugando de medio centro defensivo como es Mar Bartra. Y la única duda que tenemos en el equipo es, hombre, que para jugar ante el Real Madrid es verdad que puedes renunciar a la pelota, meterte atrás, pero en casa y ante el Sevilla lo normal es que el Betis sea un poquito más valiente, ¿no? Que también quiera tener más el balón, que sabe que le hace falta una victoria y cabe la posibilidad de que a lo mejor sacrifique a un hombre más defensivo como Guardado, que retrase a Canales un poquito al lado de Bartra y que juegue con otro futbolista como Joaquín, ¿no? Que también es un especialista en derbis. Así que en esas estamos dándole vueltas a la alineación. Mañana Rubi va a tener la deferencia de adelantar la rueda de prensa el viernes para que todos los programas de radio lo podamos tener a la 1:15 de la tarde. Y es un detalle.
Qué maravilla. Sí, pues sí. Nada, que
iremos. Hoy está muy valiente, Juanma. El lunes me dijo que quería 3 porteros y 7 centrales.
Eso sí.
¿Es cierto o no?
Pero yo no soy Rubi, Oliva. Yo sería Catenacho total.
El sistema ideal sería 3 porteros, 7 defensas.
Un abrazo, Caña. Un abrazo, Oliva. Adiós.
Un abrazo.
Adiós,
un abrazo, hasta ahora.
Hasta luego. Seguimos. Mañana hay lista, por cierto, de Robert Moreno.
Mañana, sí, señor. Es la lista de la selección española para los 2 últimos partidos oficiales antes de la Eurocopa.
¿Es la lista del Museo del Prado?
Está la lista del Museo del Prado.
Sí, ¿en serio?
Sí, sí, sí.
¿La dan
sí,
en
sí.
el Museo del Prado?
Sí, sí. Bueno, a las 11:30, por redes sociales. Habrá un vídeo, pues ya sabes, las perchas, los cromos.
Hombre, mañana será artístico. Vaya, será...
Bueno, pues a lo mejor son cuadros,
pintando,
¿no?,
los lienzos, claro, los nombres en un lienzo o algo así.
En un lienzo, efectivamente, sí, en sí, un marco bonito. Bueno, sí, pues mañana a las 11:30 en redes sociales, en Twitter, la lista de los 23 convocados para España-Malta en Cádiz y España-Rumanía en Madrid. Son los partidos en los que ya vamos a certificar que somos primeros de grupo en la fase de clasificación y, por lo tanto, lo más importante, cabezas de serie de cara al sorteo que tendrá lugar, sorteo de la Eurocopa, ¿eh?, para conocer ya los rivales en la primera fase de la Eurocopa que tiene lugar dentro de unos días en Bucarest, en Rumanía. Eso a las 11:30 y a las 12:30 la valoración de esa lista quedará el seleccionador Robert Moreno en el Museo del Prado de Madrid. Es un acto que une, Juanma, como contamos hace días, cultura y deporte. Se unen los 200, el bicentenario, 200 años del Museo del Prado de Madrid y los 100 años que van a cumplirse en 2020 desde la creación, desde la fundación de la Selección Española de Fútbol.
Siro,
así que cita para mañana.
¿Te entusiasma, cuéntame, Rodrigo?
Me entusiasma, me gusta Rodrigo. Creo que tiene un...
Eso es un escalón, no, por debajo del entusiasmo.
No, no, a ver, creo que cuando se hablaba de Ansu Fati, pues yo creo que el Real Madrid puede tener su Ansu Fati en Rodrigo. O sea, que hay que darle tiempo, pero a mí todo lo que he visto de él desde que ha llegado al Madrid me ha gustado, me gustó en la pretemporada.
Noto en tus palabras y en tu tono como diciendo, sí, que no nos pase lo mismo que con Vinicius.
Claro, o sea, es que por eso la gente que
te voy conociendo yo, ya,
Claro, 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 son muchos años. No, pero es verdad, o sea, que lo que tampoco es que es darle, yo creo que sería meterle también demasiada presión al chico, ¿no? Y que ya hay gente, pues eso, que dice poco menos que hay que darle el Balón de Oro. Bueno, paso a paso, yo creo que lo que ha hecho lo ha hecho muy bien. Es un chaval con mucho criterio, yo lo hablaba el otro día en la retransmisión del partido del Betis con Paco, que es un chico que, por ejemplo, sin hacer el otro día cosas espectaculares, pero no falló un pase, todo lo que hizo lo hizo con mucho criterio, y si encima le añades que tiene gol, como ha demostrado ya no solo en el partido de ayer, sino en otros encuentros, pues oye, pues blanco y en botella, yo creo que tiene todo para ser una estrella en el Real Madrid.
La presión le afecta poco, ¿eh?
Sí, por eso. Es que
no decir que nada.
El entorno, yo creo que Mónica también le influye mucho.
Su padre tiene
estas edades
34 años.
34 años, sí, el padre.
Claro. Está para jugar en el primer equipo.
34 años el padre.
O sea, podríamos ser sus abuelos perfectamente.
Bueno, eso tú. Sí. Habla por ti.
Me he dicho abuelos, no he dicho abuela.
Yo no.
No, pero se le ve muy maduro, ¿eh? Yo creo que la comparación con Vinicius es inevitable. No.
Oye, pero por cierto, quiero decir una cosa, Guille. Muy buen gesto de Vinicius. Sí, sí. Esperarle en el vestuario y darle la enhorabuena y abrazarle. Me parece de un tío muy
de
sano.
Buen chaval.
Sí,
buen
sí, por cierto, sí, ahí, sí, ahí tiene una patata caliente ahora el Madrid, ¿eh? Cómo gestionarlo de Vinicius, ¿eh?
Haciéndole jugar el siguiente partido.
Claro, y con naturalidad es que se ha establecido ahí como una especie de vasos comunicantes, que es que parece que la ascensión de Rodrigo supone que el otro sea un piernas.
No es que sea un piernas, sino que se le cierra
que
una
le
puerta. Hombre, claro,
pero,
que le perjudica.
Pero ¿por qué no se mira también que a lo mejor lo de Rodrigo puede haber un efecto contagio y que Vinicius mejore precisamente por tener un chaval de su edad, de su de un paisano que le pueda echar una mano a esa situación a él? A mí es que no sé por qué se establece esta comparación de que el uno sube y el otro parece que
son debates
porque queda menos sitio.
Son claro, debates habituales
claro,
en la prensa
es
que y luego
es
además...
Es otro más. Pues... Te recuerdo que no está James y no está Bale. Y llegará un momento en el que estén a disposición
de... No, es que además,
Joseba
no compite
menos
solo en
todavía.
El Madrid. Compiten en la selección brasileña donde uno ha salido y otro ha entrado.
El otro ni ha entrado.
Pero es que tiene una cosa que se llama la partida de nacimiento, que es insultante. Y lo tienen a favor. Lo que tienen los dos a favor, sobre todo, es el tiempo. Pero los dos, no solo Rodrigo. Es que parece que el otro, por haber jugado ya la temporada pasada en el Madrid...
está para retirarse, cosa... sí.
Sí, sí, oye... No sé,
sí, pero el tiempo
Vinicius ha gastado unos cartuchos ya, ¿eh?
También le dejó,
claro, es que el tiempo puede ir a,
vamos a ver, con 18 años no se gasta ningún cartucho.
Hombre,
ninguno.
No. ¿Qué va a gastar? Es que no las oportunidades que ha tenido, que Rodrigo las ha aprovechado a la primera y Vinicius no.
A mí lo único que me choca es que yo también creo que tiene muchos cartuchos por delante, pero me choca que los dos últimos partidos no ha ido ni convocado.
Bueno, pero escucha, a mí me parece cruel decir que Vinicius ha desaprovechado los cartuchos cuando, por ejemplo, en Mallorca el equipo perdió, pero el único que hizo algo fue Vinicius.
Oye, el año pasado fue...
Es verdad.
El año pasado fue el mejor del equipo.
El año pasado fue el asidero al que se agarraba la gente del Real Madrid.
Vamos a poner esto...
Pero a día de hoy, es que así como el tiempo puede correr a tu favor, también puede correr en contra.
Espera, déjame saludar a Fernando Morientes. ¡Hola, Moro!
Hola, Juanma. Muy buenas.
¿Dónde estás?
Estoy en Italia, Módena.
¿Qué haces en Italia, en Módena?
Pues cosas mías.
Cosas
legales. Me gusta. Vas, amigo.
Son cosas legales porque si son cosas legales porque si no no me decías dónde estabas. Bueno, a lo mejor no estás en Módena ni en Italia, sabe Dios dónde estarás. Que...
No te miento, no te miento.
Vale, vale. Que ayer durante la retransmisión decía Paco, ajá, tiene cosas Rodrigo que me recuerdan a Raúl. Y claro, yo he pensado, el tío que mejor conoce en el mundo a Raúl González Blanco es Morientes. ¿Tú realmente crees que podemos ver cosas en Rodrigo, ese oportunismo, ese olfato, esa facilidad para abrir la lata que te puedan recordar a Raúl?
Hay que ser muy cautos a la hora de compararlo con Raúl. Yo creo que Rodrigo está en primero de Raúl, y si Raúl tiene una carrera de 17, 18 años, es un pronto. Es cierto, yo creo que sí, que es cierto que tiene cosas, se pueden divisar. Pues ese desparpajo, es un jugador que se le ve también endeble, como cuando Raúl empezó, ¿no? Tiene ese cuerpo de niño, pero sí es verdad que tiene esa intuición, que si no a la hora de conducir, que define muy bien, y sobre todo una cosa muy importante para un delantero, para un tipo que juega muy cerca del área, que se le ve que es oportunista, que está en el momento oportuno, en el lugar correcto, y después a la hora de definir tiene gol. O sea, estas características maduradas y dándoles tiempo, pues puede convertirse en algo muy interesante. Pero es que por el camino se han quedado tantos jugadores que se les ha comparado con tan buenos jugadores que yo creo que hay que ser muy cautos. Es un jugador que despierta pues algo especial, sobre todo por esa juventud y por esa madurez que muchas veces está demostrando en los partidos importantes. Pero yo creo que es importante no caer en la tentación de idolatrar a un chico de 18 años por el hecho de haberle visto cualidades muy interesantes para ser un crack.
Decía ahora Joseba, ¿y qué hacemos con Vinicius? ¿Qué hace el Madrid con Vinicius? ¿Tú qué harías con Vinicius?
Yo no sé quién lo ha dicho, no sé si ha sido Palomar o quién ha sido. Tranquilidad, normalidad. O sea, si Vinicius tiene que jugar, es verdad que hay muchos jugadores para pocas posiciones, y es verdad que no estaba James, no está Bale, son jugadores que tienen que venir, que tienen que jugar, que tienen ese rol más importante a lo mejor en el equipo que puede tener Vinicius en estos momentos, pero todo entra en la cabeza del entrenador. Si el entrenador le quiere poner, pues le va a poner, y a mí lo que me gusta de Zidane es eso, que se le ve que le gusta a Rodrigo y lo pone porque le gusta, y si entra Vinicius y lo hace bien, yo creo que también lo va a poner. No me da la sensación que se vaya a casar con nadie por el hecho de llamarse o de tener un dorsal con un número determinado o un nombre determinado. O sea, que yo en este caso le daría naturalidad al tema, y si Vinicius tiene que jugar, que juegue. El otro día hizo un partido muy correcto, lo único que le estamos tachando de jugador que no tiene ese gol que ha demostrado Rodrigo en los últimos partidos.
Gracias, Moro, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Melchor, hola, Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma Castaño? Buenas noches.
No va a estar Marcelo en Eibar, pero no es tan grave, ¿no?, como se podía pensar en un primer momento.
Bueno, le van a hacer pruebas mañana. Ya sabes que hay que esperar 24, 48 horas cuando uno tiene un problema muscular. Las pruebas médicas van a ser mañana, pero después de la primera revisión médica, digamos, tanto la de anoche como la de esta mañana, pues en principio no parece que es demasiado grave, a pesar de lo cual va a ser baja para el partido del sábado ante el Eibar. Y se espera que si se cumplen los pronósticos en esa prueba médica de mañana, pues se pueda volver después del parón, es decir, ya para medirse a la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu.
Vale. ¿Bale y James están bien para jugar con sus selecciones? ¿Qué es lo importante?
Mejoran, cada día mejoran. Hoy han trabajado ya sobre el césped, siguen haciéndolo de forma individual. No van a llegar a Eibar, evidentemente. Bueno, pero y sí, van a estar en condiciones.
Ah, eso es lo importante.
Lo importante para cada uno de ellos, especialmente para Gareth Bale, porque Gales tiene dos compromisos importantes de cara a la Euro. Y también para James, que vuelve con Colombia. Se perdió el último compromiso, pero ahora va a estar presente en esos dos amistosos que tiene Colombia ante Ecuador y Perú. Vamos a ver qué decide Queiroz, si le da más o menos minutos. Así que los dos en disposición, yo creo, para viajar e incorporarse con sus respectivas selecciones.
Oye, se me olvidó preguntar una cosa importante al Moro. Llámale, que quiero preguntarle una cosa a Morientes. Es que hay polémica con lo de los jugadores que no esperan al final del partido en los partidos. Y que se van. Hoy había un debate en la redacción diciendo que, bueno, joder, eso pasa durante toda la vida, ha pasado toda la vida, que se van para no coger atasco y solo se destaca cuando lo hace Bale o cuando lo hace James.
Pero
porque
el reglamento del club, ¿qué dice?
que a partir del 85, ¿no? Del 80 se pueden ir, ¿no?
A partir del 80 se pueden ir.
A partir del 80.
Lo hacen.
Entonces, si se van, se pueden ir perfectamente. Y si se quedan, pues que se queden.
Además, Juanma, es una cosa...
Claro, es que si lo pueden hacer, pero, pues sí. Evidente, si tú le das la posibilidad de hacerlo,
claro,
y eso es que, algo que se atiene al reglamento interno del club, en el 81 te vas y ya está.
Vale.
Y si no, que les diga el club, tenéis que esperar hasta el final y luego bajar.
Pues ahora le pregunto al Moro, a ver qué le parece y cómo lo hacían en su
el
época.
El Moro se ha ido más de una vez también.
No, hombre, claro, por eso quiero preguntar a él. Mensajes de los oyentes. Alberto Lauz, muy buenas.
Muy buenas, otra vez. Que siguen hablando de Rubiales, como al principio del programa. Dice uno, el fútbol es pasión. Pasión de los seguidores y socios que van al campo cada domingo, no de los aficionados de sillón que solo ven el fútbol en televisión. La burbuja de las televisiones acabará por pincharse y por fin volveremos a disfrutar del fútbol de verdad. Sergio, echo el porro con el clásico, que hagan la primera parte a la una del mediodía y la segunda que empiece a las 9 de la noche, y así todos contentos. Juanfran, me parece vergonzoso que se lleve la Supercopa a Arabia Saudí, pero todavía me parece más vergonzoso que se pinte como una ayuda a los valores del deporte. Al menos hay que tener la decencia de decir que es porque es el país que más dinero da y ya está, dejen de tratar a los espectadores como estúpidos. Raúl dice, señores, después de Nelson Mandela, la madre Teresa de Calcuta y Gandhi, ha nacido Rubiales. Y a nosotros nos venden esa milonga. Saludos a todo el equipo. Y Enrique nos dice, yo era un gran admirador de Joaquín. Era mi jugador favorito y desde que se ha metido con Vinicius, faltándole al respeto, ha dejado de serlo.
Moro.
Dime.
Que es que se me ha olvidado preguntarte una cosa. Espera, que tengo que hacer una pequeña paradita y te la pregunto, ¿vale?
Venga, vale.
Venga.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. Sigue este domingo a las 8 de la tarde en COPE con Carlos Herrera el minuto a minuto de una noche electoral clave para el futuro de España. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Sabías que por la ley electoral solo un 2% más de voto a Ciudadanos serán 20 escaños más que lo cambiarán todo? ¿Recuerdas lo que ocurrió en Andalucía? Hubo cambio porque Ciudadanos remontó 2 puntos en la última semana. La movilización de los moderados trajo el cambio. Ahora también se puede. Juntos somos imparables. Vota Ciudadanos.
Recuerda, este lunes es el 11 del 11 de la 11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero, si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me traiga!
Adelántate al Black Friday con los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate hasta 150 euros de regalo para tus compras de Navidad si te llevas un portátil con procesador Intel y Windows 10.
Con financiación fácil hasta el 20 de noviembre ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
Que es real. Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Dazón es... Dazón es... Dazón es...
DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en DAZN. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN, DAZN.
Barato, ver, barato, ver, barato, meo, eo, eo. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y 35, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Es que se me había olvidado preguntarle al Moro por lo de cuando se van los jugadores del Madrid en el minuto 85 y tal, que a la gente se enfada un poco. Moro, ¿tú eso cómo lo ves?
Vamos a ver, esto es una cosa del entrenador y la plantilla. Yo he estado en muchos vestuarios donde el entrenador no dejaba pasar a los no convocados antes del partido porque no quería que los que iban a jugar el partido se desconcentrasen. Eso le parecía al entrenador que era una manera de desconcentrar a los que iban a jugar.
¿Sí?
Pero por el contrario, sí le gustaba que después fuesen a felicitar o a darle ánimo a los jugadores. A mí me parece que es un código más que de entrenador, de vestuario, ¿no? Porque, bueno, tú eres jugador de la plantilla, vas a ver a tus compañeros y lo más normal es que al finalizar el partido pues vayas allí. Incluso los que juegan agradecen que este tipo de jugadores,
claro,
que no está jugando o que incluso no viene entrando en las convocatorias, pues es como es un código no escrito, pero que te gusta, ¿no? Que venga tu compañero a felicitarte o a verte o como que ha estado aquí todo el partido y bueno, hoy te toca a ti, a lo mejor mañana me toca a mí, ¿no? Eso de irse 5, 10, 15 minutos antes. Bueno, un día puede pasar porque puede pasar cualquier circunstancia, pero no debe ser lo habitual. Tiene que ser una constante quedarte.
Me alegra escucharte esto. Gracias, Moro. Pues solo era esto. Un abrazo.
Muy bien. Un abrazo.
Mira, y aquí está Cañete. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú qué opinas de eso? ¿De que se piren antes de que acaben los partidos?
Pues que tiene que ver con la ética personal de cada uno. Que obviamente estar cerca del equipo siempre genera una actitud y un buen rollo tremendo, y el estar un poco alejado y de forma individual pues te genera mucha distancia. Yo no lo veo trascendente, pero sí que éticamente es mucho mejor entrar, si se te permite, antes del partido y después.
Claro, además que hay atasco. Pues chico, pues nada, pues esperas 20 minutos y dentro de 20 minutos ya no hay atasco.
No, pero no es una cuestión de atasco, es una cuestión ya que yo creo de la persona.
No, claro, que han jugado tus compañeros, oye, pues bajas, les das un abrazo, mañana nos vemos, o mira, ha estado bien esto, joder, vaya cómo ha salido este, lo que sea,
hay,
¿no?
Hay determinadas personas que se integran en el grupo y que sufren con
ya,
el grupo.
Ya, pero que lo hacen todos.
Y otros ya que... Y en el fútbol moderno, pues hay ya muchos jugadores, sí, que tienen un comportamiento muy individual, pero no es...
¿Sabes lo que dicen? Lo pongo en Instagram y está. ¿Para qué voy a bajar al vestuario?
Sí.
Pongo algo en Instagram o en Twitter y tal. Gran partido, equipo, chicos, ánimo, fuerza. Boom, y un brazo, el emoticono del brazo ahí haciendo fuerza, y con eso lo despachas. Vamos, así lo veo, que lo deben ver así. Vale. Melchor, pues muchísimas gracias. No hay nada más del Real Madrid, ¿verdad?
Bueno, te cuento un par de cositas muy rápidas. Que Nacho va quemando etapas, hoy ha saltado ya al césped.
Va quemando etapas, como la vuelta.
De la recuperación, sí, de esa larga lesión que le tiene apartado los terrenos de juego, y hoy ha empezado a trotar sobre el césped, así que ya ve más cerca la luz. Y luego sobre un comentario muy rápido sobre lo de Rodrigo que estabais comentando, son compatibles, Rodrigo y Vinicius, que no es que el Real Madrid tiene que elegir entre uno y otro,
vale,
que han demostrado que pueden jugar los dos, y los dos son jugadores del Real Madrid, y que para elegir a
problema,
uno no hay que machacar a otro,
Sí, pero es lo que dice un poco Roberto, o sea, y decía alguien más, no sé si Guille, el problema es de que cada vez tienes menos, claro, si, para jugar Vinicius y Rodrigo se tiene que quedar fuera Benzema o Hazard, o sea, que el tema de la explosión de de Rodrigo es que le resta minutos y posibilidades de jugar a Vinicius, porque evidentemente Benzema y Hazard son fijos, entonces ya no cuento con Bale, pero evidentemente hay los puestos que hay. Ese es el gran problema que puede tener Vinicius, ¿no?
Bueno, pero tienen 18 y 19 años, sí, el tiempo corre a su favor. El que lo tiene más complicado ahora mismo es Lucas
Vázquez.
Yo creo que son buenos los dos, y Ansu Fati, sí, y Ferran y Joao Félix, así que hay que estar tranquilos.
Llega, ¿no? Aire fresco es buenísimo.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, buenas a todos.
¿Qué sabemos de Valverde y de su situación en el Barça?
Pues te voy a contar cosas después de haber sondeado cómo están las situaciones desde el punto de vista del entrenador y también del club. Para Valverde, lo que dijo el otro día, ¿no?, en la rueda de prensa, preocupa lo justo esta situación. Desde el club nadie le ha hecho llegar hasta el momento que estén preocupados, más allá de que en el entorno y la prensa se hable de Koeman, de Gallardo, que en estos momentos haya dado más de 48 horas de descanso, que ha merecido también líneas en los periódicos. El hecho de que entrenaran ayer y no entrenen hasta el viernes, después de lo pasado en Valencia y contra el Slavia. En el club me dicen que confían en él, que saben de sus virtudes, que por eso le renovaron su confianza este verano, aparte de que quedó marcado el equipo por lo de Liverpool. Y desde fuentes próximas a Valverde, insisto, van a actuar con sentido común si hay que salir, por ejemplo, a final de temporada. Sabes que existe el contrato ahora mismo hasta el 2020 con una opción de un año más. Y a partir de ahí, uno dirá quiero irme o el otro dirá quiero echarte. Pero dice que el tema económico no será ningún problema porque hay buena relación, que hay cordialidad y que por lo tanto llegarían a un acuerdo. Saben también que es una temporada muy complicada esta, porque ya Luis Enrique la tercera temporada fue la última. Guardiola se arrepintió de estar 4 temporadas, prácticamente la cuarta temporada también se arrepintió de estar, con unos condicionantes de una plantilla que, como dice habitualmente Cañizares también, y es así, me lo decían también desde gente que conocía a Valverde, sabe que si el otro día, que podía haber pasado, hubiera ganado el Barça al Slavia de Praga por 2-0, sería gracias a Messi, al gol de Messi o al pase de Ansu Fati a Messi, y que si se pierde o no se gana es culpa de Valverde, ¿no? Son unos condicionantes que derivan de tener al mejor jugador del mundo para lo bueno casi siempre y para lo malo en ocasiones. Leo, y esos son temas tangibles, no parece muy a gusto con Griezmann y con Dembélé, más a gusto con Ansu Fati, parece más a gusto con Arturo Vidal que con Artur, y por lo tanto todo eso son condicionantes para un profesional que ha de, pues eso, marear la perdiz durante esta temporada, hacerlo lo mejor posible y seguramente pues al final de temporada decir adiós.
Vale.
Y así está la historia.
Gracias.
Por lo menos a día de hoy.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Marchante, Mónica, tú ves muchos partidos del Barça en el palco y cerca de la gente que manda en el Barça. ¿Barruntas un año difícil para Valverde?
Bueno, está siendo ya un año difícil, o sea, no es que lo barrunte yo. Lo que sí tengo la sensación es que podemos estar en tiempo final.
Lo que dice Oliveros, ¿no? O sea, agotando esta temporada, sí, adiós a un ciclo de Valverde.
Sí.
Vale.
Bueno, agotando esta temporada, veremos a ver.
Yo creo que sí, ¿eh? Porque no es el Barça un club de tirar entrenadores así a mitad de temporada. Vamos.
Sobre todo porque está intercalando buenas actuaciones con actuaciones malas. No, ¿no? Al Valladolid le gana con la gorra, la segunda parte contra el Inter fue estupenda, sí, hay y que de repente juegas un partido.
O sea, la situación no es para cambiar de entrenador en el Barça, por favor, o sea, seamos serios.
Lo que pasa es que hay tanta gente que le espera desde Roma, desde Liverpool, que no, cualquier cosa, la presión...
Desde la final de Copa con el Valencia...
Desde Roma, sobre todo.
Sobre Roma. Roma y Liverpool.
Esa sombra... Sí, eso... pero es que en Liverpool, antes del partido, se hablaba de Roma, que es una cosa sorprendente.
Por eso, que igual la presión puede antes, ¿eh?
Todo va a depender de los resultados. Claro, siempre claro. En este tipo de situaciones, lo que parece obvio es que Valverde tiene fecha de caducidad... que como mucho será en junio, si aguanta.
Pero luego la temporada es muy larga, ¿eh?
Claro,
es muy larga la temporada.
Todo esto.
Pero yo veo que aunque gane, esta vez se va.
¿Cómo que gane? Imagínate que el Barça, gana Liga y Champions.
Pues mira, con más motivo para eso.
Bueno, igual se iba él, entonces.
Ah, bueno, no lo sé. Claro. No lo sé.
Es un mes clave, Juanma, Europa y el Clásico. Si se clasifica bien y gana el Madrid, pues veremos.
Hombre, en teoría se va a clasificar bien, aunque tiene Dortmund en casa, Inter fuera. Pero yo creo que se va a casar, vamos, supongo que se meterá bien en octavos de final.
Yo lo que no puedo entender, Juanma, son las críticas estas que también las hubo en el Madrid, a que los jugadores descansen después de un partido. Esto la gente tiene que entender que son ciclos. Que
ha habido muchas. Sí, bueno.
Preparadores físicos tienen programados los entrenamientos independientemente del resultado. Claro. O sea, que este comentario un poco de bar, de no, han perdido, tienen que entrenar a la mañana siguiente.
Pero a Zidane no, también le dieron hace nada por eso.
Por eso, lo digo, sí. Pero que hay un partido a los tres días y los entrenadores tienen.
De trabajo.
No sé si habéis visto lo que ha pasado en Nápoles con Ancelotti, que el presidente quería concentrarles y se ha ido a su casa y ha rechazado una concentración. Es que no puede ser que estén dependiendo de que ganen o pierdan un partido para que haya entrenamiento a la mañana siguiente, ¿no?
De todas maneras, Guille, yo creo que hay dos cosas. Una, el tema de los entrenamientos y otra, el tema del descanso, ¿no? Porque, o sea, los días libres dependen que se empleen. O sea, si los días libres son para viajar, cruzarse el charco y ver un partido de NBA y volver, pues igual como que mucho descanso no es.
Es que mira, por ejemplo,
y esto está pasando.
Griezmann fue a ver a los Nets. Yo luego estaba pensando, viendo el partido, viendo el Levante-Barça, estaba pensando, Griezmann habrá visto varios partidos de los Nets esta temporada. Algunos, este en directo, pero habrá visto por la noche o grabados al día siguiente partidos de los Nets. ¿Tú crees que Griezmann ha visto algún partido del Levante esta temporada? ¿Que se preocupó de mirar quiénes eran los defensas con los que iba a tener que jugar el sábado en el Ciudad de Valencia?
Ya,
que a lo mejor sí, ¿eh? Pero desde luego no me dan la sensación, este tipo de jugadores, no me dan la sensación de que sean ese nivel de profesionales de preocuparse realmente contra quién juegan. Y cuando vas a jugar a Granada o cuando vas a jugar contra el campo del Levante, al campo del Levante, o cuando vas a Bilbao, tienes que saber cómo son la gente con, ya, la, que, pero, con la que te enfrentas.
Si repasas la trayectoria, la biografía de Antoine Griezmann, esto lo lleva haciendo muchos años.
Sí.
Cuando jugaba en la Real, cuando jugaba en el Atlético de Madrid, cuando jugaba en el Barça. Entonces, bueno, cada uno en su día libre que haga lo que quiera. Había un caso que era más llamativo
no,
todavía.
No, pero no, es
escucha,
que eso
escucha,
es...
Escucha, cada había, uno había, un caso la, había un caso en la Real... que era más llamativo,
Vela, ¿no?
Carlos Vela.
Vela.
Carlos Vela no veía ni un minuto de fútbol porque no le gustaba.
No, es que hay muchos
no le gustaba ver fútbol.
Hay muchos. Cañete, aquí hay muchos jugadores a los que no les gusta ver partidos.
Sí, hay de todo. Hay de todo. Hay gente enferma con el fútbol que se ve cualquier partido de primera y segunda.
Yago Aspas, por ejemplo, un enfermo
por
del fútbol.
Por ejemplo, muy bien. Y luego, pues, vamos, yo he tenido compañeros...
Pero que no te quiere decir eso que seas mejor que el otro, ¿eh?
No.
Porque
están tocados, porque tienen un don, porque son muy buenos.
Yo he tenido un compañero en la habitación, que cuando, claro, te hablo hace muchos años, cuando solamente había un partido de fútbol, esto que venía...
El sábado por la noche, sí.
A las 9 de la noche, yo me tenía que ir, antes íbamos en habitaciones de dos, ahora es otra cosa que también ha cambiado, yo me tenía que ir a una otra habitación a ver un partido de fútbol porque él se ponía la película que había del oeste.
Y te decía, ¿cómo ves este coñazo?
No, espera, uno de los grandes, grandísimos futbolistas del fútbol español. Y ya está, y no voy a revelar su nombre porque no tiene nada que ver. Pero un grandísimo futbolista. Y yo le decía, joder, a ver, ya veremos a ver mañana.
¿Por qué le trampieza?
Vamos, que no le fue mal, ¿no?
Mándamelo por WhatsApp.
No, nada posición, mal. A mí, pues me hubiera mal. A mí me hubiera gustado que me hubiera como él.
Cañete, mándamelo por WhatsApp.
¿Por qué le trampieza? ¿Por qué le trampieza?
Por WhatsApp, Cañete, por WhatsApp.
Delantero, centrocampista.
Solo voy a dar una pista. A ver, una pista. Todos lo conocéis.
Hombre, ya, coño, si juego en el Valencia contigo...
Personalmente, además.
Claro,
entonces,
eso
ha entrado antes en antena.
Y jugamos contra el Athletic Bilbao, por ejemplo. Y decía,
llama al Moro otra vez a ver si...
No, llama. Espera, ¿qué? Cuéntame esa.
Jugamos contra el Athletic Bilbao y le decía, joder, macho, verás mañana y tal este Urzaiz, que es un tío alto, 1,95, que entra y fuerte y tal, a ver cómo lo frenamos en los córner, a ver qué hacemos, no sé qué. Y dice, yo es que no me acuerdo, pero no me acuerdo muy bien quién es.
Es increíble, tío.
Pero y luego, mira, y otra anécdota que te voy a contar de otro jugador más antiguo, este sí que era, este también es de, este es del Valencia, este segundo, y jugaba en un partido, ¿os acordáis de aquel partido que jugó el Valencia contra la Roma y tal, hace muchos años? UEFA, yo no estaba ni en el Valencia, y entonces su representante, Alberto Toldratris, ya el hombre fallecido, siempre contaba una anécdota y decía, oye, mañana Rudy Völlers, el delantero de la Roma,
¿sí?,
lo tienes que secar, tienes que acabar con él, porque tal, porque este es un tío que si haces un buen partido, esto tiene una exposición en Europa brutal. Y dice Alberto, escucha, ¿quién es el Rudy Völlers? Eso es así de cierto como que lo normal es hincharse a ver partidos y que te apasione el fútbol, pero eso es así de cierto, de verdad que sí.
Yo creo de todas formas, yo no creo que se tenga que dejar al a la elección de cada jugador ver partidos o no del rival. Esto, el cuerpo técnico tiene muchos delegados
no,
y un trabajo
es,
de los futbolistas.
Es hacerle los deberes a los niños muchas veces.
Bueno,
también pero, lo he pensado. O sea, claro, estamos, evidentemente tienes que ponerle un vídeo antes del partido, pero es que tiene que nacer algo de ellos. O sea, tiene
pero no solo un vídeo para todo el equipo. En el cuerpo técnico me imagino que hay muchos entrenadores que claro, le diseccionan al delantero sí, de turno cómo se mueven los centrales o al revés.
Sí.
Y eso forma parte del entrenamiento. O sea, no son solo las dos horas de césped, sino que luego tendría, no sé si se hace, que haber vídeos personalizados para cada jugador y no depender
si,
que a Griezmann le apetezca
de las películas
más
de
ver
de
la
Oeste,
NBA que un partido de fútbol.
Si el tío este de las películas del Oeste rinde, ¿qué más te da claro, que vea los partidos claro, o que no
bueno,
lo vea?
Lo reconoció públicamente. Fernando Torres decía que él no veía ningún partido.
Messi, o sea, Messi es otro que no ve fútbol casi, ¿eh? Messi no ve, no, no ve mucho, no, Messi no ve muchos partidos de fútbol. Yo le escuché en alguna entrevista que le aburrían más bien. Piqué, la última vez que hablé con él aquí en Antena, dijo que veía más tenis que fútbol.
Eso seguro.
Y luego Bale, hay otros que evolucionan también.
Bale, bueno,
edad, ¿eh?
Bale, bueno, no, Bale, no, Bale ni lo planteo. O sea, quiero decir, Bale no debe saber que se televisa el fútbol. O sea, debe pensar, diciéndome ahí, sí que hay tenéis canales de fútbol, ¿no? Debe pensar Bale, no. Bueno, muy bien. Pues así van las cosas. Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Mateo Alemany ha ido a Singapur y han roto Valencia y Mateo Alemany.
Eso es, el lunes se cierra la etapa de Alemany con la firma de su salida, pero hoy, como dices, ha sido el día, ya lo anunciamos en COPE el pasado 27 de octubre, en el que se ha llevado a cabo, podríamos decir, la reunión del adiós. Ha sido en Singapur, en un cara a cara a solas entre Peter Lim y Alemany, sin la presencia de Anil Murti, que también estaba y está en el país, que apenas ha durado 40 minutos y en el que Peter Lim no le ha dado un solo motivo a Alemany para justificar su despido. No ha habido argumentos, hasta en dos ocasiones le ha preguntado por qué se tiene que ir Mateo Alemany a Peter Lim a la cara. No le ha dado una respuesta, le ha dicho que está asumido, que está aceptado, que está amortizado, que gracias por los servicios prestados y que buena suerte en el futuro. Tampoco ha habido reproches. Mateo Alemany iba con una carpeta, con un dossier de su gestión en estos dos años y medio en el Valencia, por si le hacía algún reproche de ingresos, de gastos, de entradas, de salidas. No ha habido tampoco reproches por parte de Peter Lim. De hecho, Peter Lim le ha dicho a Mateo Alemany que si tuviera o tuviese algún problema con él, no le habría invitado a su casa, no le habría invitado a Singapur a despedirse. Mucho formalismo. El lunes, como digo, se firma el finiquito. El martes dará una rueda de prensa para poner punto y final al que para muchos ha sido sin duda el mejor ejecutivo que ha tenido el club en los últimos 15 años y que ya forma parte de la buena historia del Valencia Club de Fútbol, le pese a quien le pese.
¿Te preocupa la situación en la que se queda el Valencia sin Mateo Alemany, Cañete?
Sí, claro, por supuesto que sí. Vamos a ver, hay un antes y un después de Mateo Alemany. Lleva dos años aquí en el Valencia. Vino al Valencia por una recomendación del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, porque le dijo a Peter, oye, mira, que tenéis ahí, no tenéis absolutamente nada, no tenéis estructura. Confiar en este hombre, yo te lo recomiendo. Y así es como entró él en el Valencia y han sido dos años de éxito. Desde que llegó, cuando llegó era una utopía absoluta que el Valencia retornara a la Champions. Esa es la verdad. O sea, todo el mundo pensaba, ya el objetivo se había reducido a la Europa League y nadie pensaba que podía llegar a Champions el Valencia. No solamente llegó dos años consecutivos, sino que además ganó un título en la Copa del Rey. Hubo que tomar decisiones deportivas, nada más llegar limpió el vestuario, 5 o 6 futbolistas, porque Mateo Alemany ha sido un director general, pero lo que realmente ha sido es un director del área fútbol. Es decir, un director deportivo, pero con dotes de negociación, con dotes de organización y de mando, ¿no? Entonces, él ha sido el arquitecto de todo este proyecto. Se cargó al entrenador que ya tenía el Valencia prácticamente apalabrado para meter a Marcelino. Cuando él llegó, casi estaba otro entrenador y apostó por Marcelino. Y el problema es que ahora volvemos otra vez a no tener ningún tipo de estructura. Bueno, desde el 15 de agosto Mateo Alemany ya no forma parte de las decisiones del Valencia. Hasta ese día, todo lo que él decía, estaba de acuerdo con el fair play financiero, era aceptado por Peter Lim a través de la comunicación que tenía con Anil Murti. Bueno, pues a partir de ahí desapareció la confianza y el Valencia, los últimos 15 días de mercado, estuvo dejado de la mano de Dios. En esos 15 días últimos se firmó a Mangalá, que no ha debutado todavía, y a Terry Correia, el lateral derecho, por 12 millones de euros, que de momento no parece el mejor de la liga. Ahora mismo hay una inercia en el corto plazo, que es la obra de Mateu, y el equipo de momento sigue compitiendo. En el medio largo plazo, o se sustituye por un ejecutivo de su categoría, que va a ser muy difícil encontrarlo, o estaremos, una vez más, pues directos al precipicio, pero es que es normal, porque todos los clubes de fútbol necesitan una dirección, y de esa dirección y de esas decisiones depende en buena parte lo que luego sucede en el campo.
Gracias, Santi, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Ballester, un abrazo. Adiós.
Un abrazo, Juanma.
¿Qué ha pasado en Córdoba hoy? Ha sido un día movidito, ¿eh? En Córdoba. La verdad es que ya es rara la temporada donde no hay un par de detenciones, ¿eh? ¿Algún presidente o algo?
Sí, es verdad.
Siempre hay algún lío. Toni Cruz, Córdoba, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué ha ocurrido en Córdoba?
Bueno, pues de momento que tras haber pasado la noche en la comandancia de la Guardia Civil, el presidente del Córdoba Club de Fútbol, Jesús León, está detenido y declarará mañana a las 10:30 a.m. en el juzgado de instrucción número 5 por 4 delitos de los que ha sido acusado por la Guardia Civil.
El presidente del Córdoba.
Desleal. El presidente del Córdoba, sí. Administración desleal, apropiación indebida, corrupción y blanqueo de capitales. Por cierto, Jesús León ha tenido que ser atendido en las dependencias del Instituto Armado por una ambulancia, según ha informado el diario ABC. La operación se ha denominado Trapicheos y arrancó por una denuncia presentada
han
por
han utilizado un nombre en clave, ¿eh?
Sí, muy sí, apropiado.
Para que no supieran exactamente lo que estaban investigando.
Encriptado.
Sí, encriptado. Sí. Operación Trapicheos.
De una denuncia de un ex consejero de la entidad, Joaquín Zulategui, que hoy, por cierto, ha explicado en COPE Córdoba que se espera que se siga una administración judicial o bien que se forje un nuevo consejo de administración después de que se cese al actual presidente Jesús León mientras esté en prisión, porque mañana se decidirá si sigue en prisión o bien sale bajo fianza, pero con cargos en cualquier caso.
El máximo accionista del Córdoba, Toni, es Carlos González, ¿no?
Sí, bueno, la historia es complicada, enrevesada, porque el último pago del traspaso de las acciones, del 98% de las acciones, era de 4,5 millones. Tenía que haberse perfeccionado el pasado 31 de julio, no fue así, y en consecuencia Carlos González reclama que el club es suyo desde entonces, porque además tiene pignoradas las acciones.
Señor González, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Toni, ¿qué tal?
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Entonces, o sea, que le deben 4,5 millones.
Sí, me deben 4,5 millones, sí. Pero bueno, eso no es importante, ¿eh? Eso no es importante, es un tema personal entre una sociedad y otra. Lo importante es lo que ha ocurrido hoy, que es muy triste, ¿no? Muy triste para Córdoba, para el cordobesismo. A la vez que es ilusionante también para mucha parte, o para todo el cordobesismo, ¿no? Porque de un mal sueño ya han despertado, ¿no? Jesús León es historia del Córdoba y ahora empezar otra vez y empezar de cero, pero con muchas ganas.
¿Pero por qué es historia? ¿Esto qué va a pasar ahora?
Bueno, Jesús León, ya lo llevamos diciendo hace tiempo, es historia porque no ha pagado. Sería antes o después, pero no ha pagado. Y entonces yo creo que teníamos el día 13, teníamos de diciembre, teníamos una vistilla para la administración judicial, tenemos puesto una demanda, hay otras acciones que se iban a ver esta semana, y por lo tanto yo creo que lo que tiene que hacer Jesús, y además por bien para su defensa y para él, es dar un paso al lado y ver que no es capaz de sacar esto adelante, y ya está, y es historia, y yo creo que todo el cordobesismo, si se va y se va ya, pues le va a perdonar, ¿no?
¿Usted le vendió las acciones a él?
Sí.
Y cuando se las vendió, ¿el que dijo que iba a pagarle, claro?
Si no era difícil que se las vendiéramos, ¿no?
No, claro, no, pero digo, que ¿y cómo tiene uno la jeta de comprar algo y no pagar 4,5 millones? Es que no estamos hablando de...
Bueno, yo creo que él se equivocó, él pensaba que podía conseguir el dinero y no lo ha conseguido, ha pagado 5, sí que es verdad que también tampoco ha sido suyo porque se los han prestado los 5. Y se ha visto en una situación pues que él no tenía capacidad para hacer eso y se ha equivocado, y entonces hemos equivocado todos, no solamente él, me he equivocado yo metiéndoselo a él, se ha equivocado la gente prestando el dinero, pero lo que sí que es verdad es que yo creo que hay que mirar hacia adelante ya, ¿no?
Hombre, hay que mirar hacia adelante, pero aquí hay acusaciones graves, ¿eh? Administración desleal, apropiación indebida, corrupción y blanqueo de capitales.
Claro, eso no se lo va a quitar nadie. Y eso se verá lo que sí que está claro es que él es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Bueno, eso seguro.
Pero eso se verá.
¿Usted cree que se va a demostrar lo contrario?
Yo creo que va a ser difícil. Yo no soy nadie para decirlo, yo no tengo datos, pero yo creo que es difícil, ¿no? Si él ha hecho una gestión nefasta en Córdoba, lo ha descendido, lo ha arruinado, está quebrado el club. Es una situación muy comprometida, como bien te ha podido contar, Toni, yo creo, en estos días. Es una situación muy comprometida. Ciudad Córdoba, ¿no?
¿Usted quiere volver a ser presidente?
No, lo voy a ser. No, mi etapa en el Córdoba ya está acabada.
Vale. ¿Y si no lo es usted, alguien de su confianza o qué quiere hacer?
Claro, nosotros queremos llevar a un grupo importante, español, que todos conocemos también, que se hagan cargo del club a corto y medio plazo y que yo tendré que seguir hasta que venga otra de las acciones o la traspase, pero yo ya no, mi etapa se acabó en el Córdoba y ya no voy a ir, ¿no? Yo lo que voy a estar es hasta el momento que tenga que estar yo como máximo accionista del club, pero tampoco con ninguna, se lo digo sinceramente, y además se demostrará con ningún poder de decisión, ¿eh? Más allá solamente del control económico, que no queremos que ocurra lo que ha ocurrido ahora, pero todo lo demás absolutamente nada. Y yo creo que lo que tiene que hacer el Córdoba es mirar hacia adelante, nueva gente, nuevo proyecto.
Carlos, ¿qué grupo inversor ha dicho? Que lo conocemos todos, ¿cuál es?
Bueno, yo creo que dentro de pocos días se sabrá.
Oye, pero ¿cuál es? Ya que estamos aquí ahora...
¿Puede ser Luis Oliver?
Puede ser ese o puede ser cualquier otro, ¿no? Sí, puede ser ese y puede ser cualquier otro.
Hombre, sí, eso sí, pero ya que
¿Pero podría ocurrir, Carlos, como ocurrió en el Atlético Madrid? Porque el club puede ser intervenido, ¿no?, judicialmente, ¿no? O sea, pueden nombrar un administrador y que sea el que dirija todo el club, ¿no?
Sí, correcto. Pasó en el Betis también, ¿no? Nosotros lo pedimos, ¿eh? De hecho, nosotros lo hemos pedido y teníamos el día 13 una vista para ello, ¿no? Sí, puede ser que sea el nombre de un administrador, pero yo creo que si Jesús da un paso al lado, el juez determinará que no, porque el administrador al final lo que hace es administrar los bienes del Córdoba, ¿no? O de la sociedad que es administrada. Y el Córdoba es que ahora mismo no tiene nadie, necesita que entre gente a poner dinero.
El problema de los jugadores llevan dos meses sin cobrar.
Claro, y pagar las nóminas y pagar acreedores. Claro. Y claro, eso con un administrador judicial no se consigue. Lo que se consigue con un administrador judicial es que el que está, que ya no está, aunque siga estando, pues haga las cosas bien. Pero él no puede meter ingresos, no puede, ¿me explico?
Claro. Sí, la salvación del Córdoba es volver a segunda.
La salvación del Córdoba es que se vaya Jesús León.
Bueno, eso y volver a segunda, claro. El Córdoba está embargado, ¿eh? Todas sus cuentas están embargadas, tanto por Hacienda como por Seguridad Social, como el propio grupo de Luis Oliver, Beaton Sport, que es lo que impide que cobre...
Hay más, evidentemente,
pero la ayuda al descenso no la ha podido cobrar el Córdoba. Eso también un agravante de su situación.
Carlos González, gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Gracias, un abrazo fuerte.
Chao. Un abrazo, hasta luego. Es la una, mensaje importante de Gemma Santos y de Berti.
Sí, Juanma, lo volvemos a recordar que en Berti tienes la mejor asistencia en carretera, pero también te dan el mejor precio posible sin negociar, como lo oyes. La mejor asistencia en carretera, el mejor precio posible, 3 meses gratis para ti. Venga, entra ya en berti.es y calcula tu seguro. Berti.es.
Enseguida os despido a todos, pero para siempre, ¿eh? Venga.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Recuerda, este lunes es el 11 del 11 de la 11 y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
No te quedes sin tu cupón, ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre. 11.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas y con cristales progresivos 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Mercura Apuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercuraapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercura Apuestas te sentirás especial. Mercuraapuestas.es. Apuesta diferente.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron,
and I'm just like, damn. Es la 1 y 5, las 12 y 5 en Canarias. Antes de que os vayáis, escuchamos la última tanda de mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Que hablaban del Madrid. Decía un oyente: Vinicius es un buen jugador, pero Rodrigo es un crack. Se ve desde que toca la primera pelota. Tiene el gol en la cabeza en todo momento. Es rápido, listo, va para adelante y entra como cuchillo jamonero en la beta ibérica. Y Zidane lo ha visto, no vuelve a jugar. Bale para los restos. Ahora Rodrigo es el crack. Ayer era Vinicius, pero tened claro que ninguno tendrá continuidad. Cuando vengan las vacas sagradas, todo cambiará. José, Rodrigo o Vinicius. Ese no es el debate. El debate es Ansu Fati o Rodrigo. Enrique, ¿por qué se critica a Vinicius diciendo que no tiene gol? ¿Cuántos goles marca Hazard, que cobra mucho más dinero? Vinicius marca los mismos goles que el belga y además es más rápido y cobra menos. Bale más James Rodríguez, igual mal rollo. Solución, fuera los dos en el mercado de invierno. Y Miguel nos contaba, en relación con lo que ha contado Cañete de los jugadores que no les gusta el fútbol, que un jugador del Español tiraba el DVD que le preparaba Pochettino en el container que había al lado de la ciudad deportiva. Uy. Lo sé, porque ese jugador es amigo mío.
Pues tremendo, las cosas que nos cuentan, que nos desvelan. Pues muchísimas gracias, Joseba, Siro, Mónica, Uzquiano, Susana, Palomar. Ha sido un placer teneros esta noche en el partidazo.
Igualmente, hombre.
Igualmente. Igualmente.
Buenas noches. ¿Que tenéis muchos planes para el fin de semana?
Sí, trabajar.
Y a Barcelona.
¿Tú vas a Barcelona?
Sí.
¿Vas a Celta, no?
Vas a Celta, sí.
El sábado a las 9.
Siro, ¿tú qué haces?
Yo el sábado voy a comentar el partido del Madrid en la COPE. Y el domingo
estás en la COPE también, ¿eh? ¿Estás en la COPE también?
Sí, sí, no, digo, pero que voy físicamente al estudio.
Ah, vale.
No estoy en el estudio 2 como estoy ahora. Tú estás en el 1 y yo estoy en el 2. No, voy al 1.
Palomar, ¿tú?
Pues viernes, sábado, tranquilidad, y el domingo a currar.
¿Cómo viven los ricos?
¿Uzquiano?
Pues currar también, a partir de mañana ya con el Real Sociedad Leganés.
¿Susana?
Descansar. Ya esta semana he cumplido.
Perfecto. Pues nada. Que disfrutéis.
Ale.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós a todos. Adiós. Señoras, señores, llega The Americans. She gave me cotton candy. verdad, ostras. No, no, quita de América. Fuera.
No es americano, ¿eh?
Que hay primero tenis. Es claro. Que, y mira, es que como te tengo siempre ahí puesto, no pienso que no estás para nada.
Gracias, hombre.
No me acuerdo que efectivamente vienes a contar cosas.
Yo me voy a Londres el domingo, por si te
interesa. Vas a Londres el domingo.
Sí,
¿y por qué?
Una cosa llamada Copa de Maestros, que se juega en el O2 Arena.
Sí, lo conozco.
Que nunca ha ganado Rafa Nadal y que va a ganar este año. No sé si te consta.
Sí, sí.
Y de hecho está dando pasos para ganarlo. Por ejemplo, hoy ha empezado a trabajar el saque, como ya te contaba ayer, poco a poco, sin mucha intensidad. Pero bueno, ha empezado a ejecutar ese movimiento, que es el que le molestaba la zona del abdominal, de momento sin contratiempos. Mañana ya empezará a trabajarlo con más intensidad y ya será, bueno, pues cuando vea si todo marcha bien y si el lunes a las 9 de la noche va a debutar ante Alexander Zverev. De momento, buena pinta. Y el que se ha llevado hoy una, bueno, mala noticia quizá, aunque no creo que venda muchas entradas por aquí por España, es Gerard Piqué, porque se ha caído una de las figuras del torneo, figurilla. Además, uno de los rivales de España, de Croacia, Marin Cilic, que ha anunciado que pone fin a la temporada y que no va a acompañar a Coric y compañía como rival de España en esa Copa Davis.
Vale. Gracias, Ángel. Hasta luego.
Sigo aquí, como un post.
Ah, que no, y además tienes que hacer algo de NFL, de Americans. Venga, ahora sí. Tienes que hacer algo de NFL porque la has abandonado.
No,
en antena sí, en antena sí.
Todos los días. Lo que pasa es que si no os interesa, pues.
No, no has ofrecido nada tampoco.
Mira, ¿quieres que te diga?
No, no, ahora no. Espera, no sé, me lo vas a decir, pero espera que voy a saludar a Pani Agua. Hola, Pani.
Hola, ¿qué tal?
A Rubén Parra, Parrita, hola Parra.
Buenas, Juanma.
Y a Luis García, hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Preparados de Americans y hemos aceptado que entre Angelito García con la NFL, que lo había dimitido.
Yo la veo todas las semanas.
La ves todas las semanas. Oye,
todos los partidos.
Ha hablado Mirotic. Estoy en el Barça y hay mucha gente jodida que no lo ha superado.
Básicamente viene después de la a colación de la derrota de.
Sí, sí.
De
mira, mira, vamos a escuchar, espera, escucha.
Estoy en el Barça y hay mucha gente jodida. Que no lo han superado y que no lo van a superar. Y les duele este equipo, los jugadores, tanto los técnicos como la gente de arriba. Estamos muy juntos, estamos más ilusionados que nunca. Hay otra gente con mucha maldad, que sabemos muy bien quiénes son. Lo que quieren es quieren intentar romper el equipo, romper la dinámica. Pretenden miradas, los números, cosas así, y luego opinan, escriben lo que quieren.
A ver, soy todo oídos. ¿Quiénes son? Que todos sabemos quiénes son, pues yo no tengo ni idea. Esa gente con tanta maldad, ¿quiénes son?
Se supone que periodistas de Madrid.
¿Ah, sí?
Se supone. Dice que
¿la central
mucho,
lechera o qué?
Sí, que escuece mucho su paso por. O sea, no su paso por el Madrid, sino que estuviera el Madrid si fuera el Barça. La cosa viene de que el otro día en la derrota contra el Fuenlabrada, después del partido, salieron los rumores de que el equipo estaba un poco cansado de Pesic y que uno de los cabecillas de esa revuelta era precisamente Nico Mirotić. Y a colación de eso, pues ha salido a decir que eso es falso y que los que dicen eso básicamente lo hacen porque tienen manía, como los profesores del colegio, porque como estuvo en el Madrid y se ha ido al Barça, pues que ahora lo que pretenden es desestabilizar. Pero vamos, no sea, sé, sí, yo, sí. A mí no me extraña mucho que haya problemas con Pesic, porque todo el mundo ha tenido en su vida problemas con Pesic.
Sí que en su momento hubo mucha gente dolida porque Mirotić se fuese al Barça cuando era un hombre muy querido por el Madrid. Él, como Doncic, que se fue a la NBA y sigue siendo un madridista increíble, pues Mirotić al final se fue al Barça y a mucha gente le dolió. Pero de ahí a esas declaraciones diciendo que todo el mundo sabe quién es y pudiendo ir por prensa de Madrid me parecen extrañas. Pani, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que estamos siempre en lo mismo, ¿no? Este es un hombre que estaba en el Real Madrid, se va a la NBA, vuelve a Europa con un gran contrato que le ofrece el Barça y supongo que hay gente dolida, pero serán más bien los fans del Real Madrid.
Claro.
Y no creo sinceramente que haya una conspiración de la prensa para desestabilizar al Barça, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que yo estas cosas, si la ha habido, yo no me he enterado. Entonces, claro, cuando uno denuncia una conspiración...
Es que yo creo que no la hay, Juanma.
Claro, es que
es que no la hay. Yo no me lo puedo creer que aquí haya una conspiración para desestabilizar al Barça para que Nikola Mirotić esté a disgusto y esas cosas, ¿no? Es verdad, eso sí, de todo esto que hemos dicho, lo que sí es verdad es que hay un cierto run-run en cuanto a Pesic, pero bueno, Pesic es que tiene una manera de ser que es, como dicen los americanos, my way or the highway, es decir, o lo haces a mi manera o te vas a la calle, ¿no? Y en ese sentido siempre ha sido igual, es decir, con Pesic lo que tienes es lo que ves y lo que ves es lo que tienes. De ahí a que haya un malestar general del equipo también lo dudo, ¿no? Porque no hay signos de eso y lo que me llega a mí no es eso. Pero bueno, él es muy libre, Mirotić es muy libre de pensar lo que quiera.
Uh-huh. Lakers, líderes de la NBA, por primera vez después de 3.575 días. No eran líderes desde el 23 de enero del año 2010. Estaban jugando entonces Kobe Bryant y Pau Gasol en los Lakers.
Ese era yo el segundo anillo de Pau. Desde entonces mira que ha llovido, pues casi...
Ahora van 6-1. ¿Qué pasa? ¿Que como está todo el mundo diciendo que los Clippers son tan buenos, esto, se han picado o qué?
Bueno, empezaron la liga perdiendo con los Clippers. O sea, el 1 ese que tienen en derrotas fue el partido inaugural o la jornada inaugural que perdieron frente a los Clippers. Pero a partir de ahí encadenaron todo victorias y se van encontrando cada vez mejor. Además, ahora han recuperado a Kuzma, que todavía no está bien... Pero de alguna forma están creciendo, sobre todo a través de la defensa. Son un equipo, yo pensé que iban a dar mucho menos rendimiento, ¿eh? Son un equipo muy serio que con LeBron y Anthony Davis están ganando partidos con bastante facilidad.
Con todo tienen lagunas, ¿eh? Son muy laguneros, haciendo honor al nombre de Lakers, porque por ejemplo contra Chicago el otro día es verdad que terminan ganando, pero van 19 abajo contra Chicago, que tampoco es la florinata del baloncesto NBA ahora mismo. O sea, están teniendo problemillas en los partidos. Lo pasa que date cuenta que la pareja Davis-LeBron, si están al nivel que están, LeBron está como hacía tiempo yo no le veía, que lleva tres triples dobles seguidos y está en la carrera por el MVP, en las primeras posiciones, con Doncic, con Antetokounmpo, con Kawhi. Está ahí como un hombre que suena para el premio de mejor jugador de la temporada.
¿Fanny?
Bien, los Lakers están bien. Han empezado fuertes, con mucha moral. Anthony Davis les da muchísimo. LeBron James es un jugador estratosférico, pero hay un jugador que además yo me acuerdo perfectamente que hace unos años, en una de estas comidas que tenemos tan fraternales en la COPE, se lo dije a gente, ¿no? Entre ellos a Carlos Miquel, precisamente, a Manolo Sanchís. El jugador clave para el futuro de los Lakers es Kuzma.
¿Verdad?
Kyle Kuzma está jugando a un nivel extraordinario. Ha vuelto después de una lesión y me parece un jugador tremendo, porque los dos jugadores, tanto LeBron James como Anthony Davis, ya sabemos que son muy buenos, pero siempre se necesita un tercer elemento, y ese tercer elemento es Kuzma. Y a partir de Kyle Kuzma, los Lakers pueden aspirar a todo o no, en la medida en que este joven jugador esté, ¿no? De momento los Lakers muy bien. Esto es muy largo y vamos a ver si tienen gasolina suficiente, pero bueno, de momento los aficionados ya se han resarcido de todos estos años de travesía del desierto.
Uh-huh. Por cierto, la sorpresa es Howard, ¿eh? Dwight Howard, que le ficharon a última hora por la lesión de Cousins, está saliendo desde el banquillo y en las últimas tres victorias ha sido fundamental, precisamente para lo que decía Luis, para darle ese tono defensivo a los Lakers con el que encauza las victorias.
Doncic está en registros históricos. Yo, la verdad es que todas las semanas veo algún vídeo de alguien de la NBA flipando con Doncic. O sea, es que esta semana no sé exactamente lo que he visto, pero he visto algo de...
LeBron James le puso por las nubes.
Eso. LeBron, que le abrazaba y tal, ¿no? He visto un vídeo que le abrazaba y le daba la enhorabuena.
El partido contra Dallas de los Lakers, sí. Hacen triple doble los dos y termina LeBron con la típica, con la famosa frase ya de qué bueno eres, jodido. Que sí, no lo decía así exactamente, pero vamos, que se lo dice a Doncic después del partido.
Fucker mother, ¿qué bueno dijo?
Algo así.
No sé, algo así.
Motherfucker.
Sí.
En el buen sentido.
En el buen sentido, sí, o sea.
Sí, sí.
El dato de ese partido es tremendo, y es que consiguen triple doble los dos con más de 30 puntos y 15 asistencias los dos, y LeBron es el jugador más veterano de la historia en conseguirlo y Doncic el jugador más joven de la historia en conseguirlo. Y ocurre en el mismo partido.
Lo de Doncic es algo que será previsto, ¿no? Y lo hemos repetido hasta la saciedad aquí. Si le respetan las lesiones y no tiene infortunios, es un jugador para marcar una época. En los Dallas Mavericks, presumiblemente también en la NBA, y os acordáis cuando el año pasado mucha gente decía, oye, que no va a jugar el All-Star de los mayores y tal, y yo decía una cosa muy clara, ¿no? Que es que no pasa nada porque va a jugar 13 o 14 y va camino, sí, de
claro,
eso.
Es verdad. Imágenes curiosas de la semana, ¿qué habéis destacado? A ver, ¿qué me contáis?
Bueno, por cierto, Juanma, que no se me olvide, sí. Luego me tienes que dar un minuto y medio para una noticia de estas que te va a gustar mucho.
Ah, vale. ¿Vale? Pues entonces, vale, ya me dejas pensando solo. Me va a estar hablando Luis y Parra y no les voy a estar escuchando prácticamente. Voy a estar pensando en lo tuyo. A ver, ¿qué imágenes destacáis de la semana?
Lo de las imágenes es curiosísimo. Lo de Bledsoe, saque de banda en el partido de Milwaukee y el base se pone en la banda para sacar, le da la bola al árbitro y la pilla y sale corriendo. O sea, como si el árbitro fuera su compañero y se le hubiera pasado.
No entiendo.
Saque de banda. Cuando sacas de banda, sí, te tiene que pasar alguien la bola.
Sí.
Pues él se pone en el saque de banda como para sacar, sí, se la da al árbitro y en vez de sacar, la coge y sale corriendo. O sea, se pone a botar y vota como si le hubiera pasado el balón al árbitro, que es una cosa de locos. Pero no lo entiendes quizá porque deberías ver la imagen, porque es que es extrañísimo. O sea, tú para sacar de banda te la tiene que pasar a alguien. Él está para sacar de banda y en vez de pasársela a un compañero, el árbitro le da el balón a él para sacar y se pone a votar. Y
si es que en baloncesto, Juanma, cuando el balón sale de banda, el árbitro te lo tiene que dar.
Sí.
Y al dárselo él cree que es un compañero, entonces sale botando el balón como si se lo hubiera pasado a Pelé.
Sí, la imagen es impresionante.
Sí, es una broma de mal gusto.
Y luego,
Lonzo Ball.
¿Qué le pasa?
Que se torce el tobillo dos veces subiendo la bola, que es una cosa que yo no he visto en mi vida. O sea, va andando por la pista, andando,
¿eh? O sea, a mí es que eso me da mucha grima.
Y se tuerce el tobillo él solo. O sea, se tuerce el tobillo una vez y hace como ¡ay! Casi la pierde. Se rehace, se pone de pie. Y en una cuestión de 5 metros se hace una segunda torcedura de tobillo todavía más gorda. Veremos a ver si no se pierde algún partido por la broma. O sea, pero la imagen es súper curiosa porque es él solo. O sea, es como si... yo no quiero hablar mal de su marca de zapatillas, pero se ve que no agarra muy bien o algo.
Oye, críticas en la NBA contra los Clippers por hacer descansar a Kawhi Leonard en partidos televisados. ¿Cómo que en partidos televisados? ¿No se televisan todos los partidos?
No, a nivel nacional.
A nivel nacional, claro.
Por las televisiones, digamos, públicas.
Vale. Por ESPN, TNT...
Son privadas, todo, pero...
Porque
privadas,
otro, pero los otros los dan por internet, ¿no?
No, los dan por canales televisados, pero estatales. O sea, Sportnet de Miami... ¿sabes? Cada estado tiene sus...
Las autonómicas de Estados Unidos.
Sí, por así decirlo. Son de cable de pago... Pero cada estado tiene su canal deportivo que tiene comprado los derechos de su equipo,
de
su ciudad. Y hay partidos que los tiene la ESPN y la TNT, los que comenta Barclays, Shaquille O'Neal y tal, a nivel nacional. Y en esos partidos, por una polémica que hubo hace unos años con Popovich, el entrenador de los Spurs, que sentaba del tirón a Duncan, a Ginobili, a Tony Parker, a todos juntos. Y claro, la NBA se quejó y dijo que no podía hacer eso en partidos televisados a nivel nacional, porque le estaba quitando aliciente al asunto. Entonces sacaron una norma que prohibía los equipos hacer eso. ¿Qué pasa? Que Kawhi se ha perdido dos partidos nacionales consecutivos, el de anoche contra Milwaukee y otro de la semana pasada. Y hay gente que se ha quejado, pero ha sido la propia NBA la que ha salido a darle la razón a los Clippers, porque es que Kawhi está con problemas en la rodilla y no juega partidos consecutivos, lo que se llama back to back, desde el 2018 con San Antonio, o sea, hace más de un año y medio. Entonces, como está en tratamiento, pues no se atiene a esta ley.
Como Angelito.
Sí. Y el año pasado a Toronto le fue bien así, ¿eh? O sea, es que Kawhi se perdió prácticamente un año entero o un año entero sin jugar prácticamente con San Antonio.
Jugó 9 partidos, Luis.
Claro, exacto. Entonces Toronto el año pasado lo que hizo fue este tipo de situaciones: reservar a Kawhi, llegó a los playoffs y en los playoffs le dio el anillo a Toronto. Entonces los Clippers quieren repetir un poco la fórmula, por lo cual es comprensible.
Bueno, y para cerrar los datos, decir que se ha producido la primera canasta de la NCAA de un jugador autista, Calin Bennett, 2-10, jugador de Kent State.
Sí, empezó el martes la competición, la NCAA, el baloncesto universitario americano. Y a mí me parece una noticia muy llamativa y de aplaudir, oye, que desde un luego chaval autista tenga lugar, espacio en un equipo de baloncesto universitario, es una grandísima noticia.
Pani, tu minuto de gloria.
No es por eso, es porque es una noticia que te va a gustar y que os va a gustar. James Harden, todos lo conocemos, jugador de los Houston Rockets, hemos hablado mucho de él. Grandísimo anotador, jugador esencial en un candidato muy serio al título como son los Houston Rockets. Ha publicado un estudio, científico además. Bueno, anota mucho, pero hay partidos donde anota menos, ¿no? Donde tiene a lo mejor tardes, noches muy malas. Bueno, pues el estudio determina que las actuaciones de James Harden en la NBA dependen de los clubes de strips de las ciudades que visitan los Houston Rockets. Me explico, James Harden tiene una gran afición a lo que allí se llama el ballet canadiense, que es un sinónimo de club de striptease.
Sí.
Eso es conocido.
Sí.
Y, por ejemplo, cuando juega en Toronto, que es una ciudad que todo el mundo sabe que no tiene muy buenos clubes de striptease, juega a un nivel estratosférico, y en Miami, que tiene, está considerada la ciudad con los mejores clubes de striptease.
Ahí no da una.
Está desvistado.
Porque se supone, además, que hay evidencia de que visita esos clubes, ¿no?
En los días previos al partido, se supone.
Eso es.
¿Y le ha dado bola él mismo al estudio?
No le ha dado bola. Es un estudio que se ha hecho sobre él, pero es un estudio con base científica.
O sea, tal cual.
Tal cual. Es decir, entonces, el titular es que las actuaciones de James Harden, que muchas veces son estratosféricas, hay una relación directa entre si esa ciudad tiene clubes malos de striptease o si los tiene buenos, su performance, su actuación baja mucho.
Pues
es tremendo.
Es casi mejor que no comentemos la noticia.
No.
Es casi mejor.
Se comenta por sí sola.
Por cierto, Juanma, déjame que diga yo una cosa, la última. Lo he puesto en Twitter esta noche. Es una cosa que me ha pasado esta tarde, que me ha parecido súper curioso. Llevo el coche al taller y cuando me han dado la factura, en el taller ponía descuento 10% especial partidazo de la COPE.
Uy, qué bueno. ¿Dónde está el taller?
En Alcorcón. Me dijo un colega, han abierto un taller nuevo aquí al lado de mi barrio, tal, que está súper barato, que te cambian el aire muy barato. Tal. Bueno, lo he llevado a hacer una cosa que me tienen que hacer en el coche.
¿Cómo se llama el taller?
Automoción Paumont. Está en la calle Retablo número 13, en la entrada de Corbo, la rotonda de, vale, del casco antiguo. Pues, y cuando me ha dado la factura, o sea, he escrito a Boli, pone descuento especial partidazo de la COPE. Y se lo digo, me dice, sí, yo soy un loco de vosotros, tal, soy super oyente de Juanma, de Tiempo de Juego, tal.
Uy, qué bueno, pues.
Y dice, por cierto, dice, si lo hiciese la radio, a todo el que venga de la COPE aquí, que me lo diga, que le hago un 10%.
Pero Parra, debería ser 15 por Americans, o sea, 10 por partidazo y 5 de Americans.
Eso es.
La próxima vez que lleve el coche,
y 20% para el director del programa. 20% claro, para el director del programa. O sea, y para la directora comercial, el 30, y para el presidente de la COPE, gratis total.
Y la sección de motor también.
Se lo diría.
Gracias. América, ¿qué quieres decir?
Solo voy a decir una cosa, de verdad, situaros. Antonio Brown, jugador de la NFL, ¿vale? Una de las estrellas de la liga, estrellón. Ha sido, vamos, el mejor jugador de la liga los últimos 5 años. Está en una crisis total, ha cambiado de equipo 3 veces, le han echado de la liga, ahora tiene líos de acoso sexual. Bueno, pues hoy, a lo largo del día de hoy, ha puesto un tuit, un post en Instagram y otro tuit. Primer tuit. Imaginaos que me conformo con un sistema, darle el 100% de mí para ver que me tratan así. Es injusto. Hacer dinero de mi sudor y de mi sangre. Fuck de NFL, que le den a la NFL. Nunca más volveré a jugar en esta mierda. Tratan a la gente negra de la peor forma posible. Olvidaos de mí y que os den. Primer tuit, ¿vale? Post en Instagram. Que fuck NFL, que le den a la NFL. Voy a irme por otro camino, no más hacer dinero de mi sangre y de mi sudor. Bueno, lo mismo, no más controlar mi nombre, mi cuerpo. Olvidaos de mí, lo he acabado, estoy terminado con la NFL. Tweet ahora mismo, hace 10 minutos. Estoy simplemente muy frustrado ahora mismo con las alegaciones falsas que se han puesto en mi nombre. Me encanta el fútbol y lo echo de menos. Solo quiero jugar. Y estoy muy emocionado sobre eso. Estoy completamente determinado, completamente a volver a la NFL lo antes posible.
Bueno, ha tenido un mal día.
En un solo día, ¿eh? De verdad lo digo, en un solo día.
Le han hackeado.
Sí, no lo han hackeado. Os aseguro que sí.
Déjate de hackeos.
Gracias.
Yo ya me creo que está preparado.
Americans, un abrazo, hasta luego.
Abrazo fuerte. Dios.
Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿cómo estamos?
Alonso, en el rally que nos decías al principio.
El rally Ulaneum. Le llama Rally
Ulaneum, en Arabia Saudí.
Sí.
Esteve ayer dijo algo así en la agencia EFE, como que la presencia de Alonso en el Dakar era un asunto estrictamente mediático.
Sí,
esos eran los titulares de marketing. Hoy ha matizado sus declaraciones. Le he visto en declaraciones a la Sexta.
Sí, lo que él decía era que no tenía opciones de ganar y que era simplemente marketing. De las dos cosas que dice, hay una que es cierta, las opciones de ganar son muy escasas porque es la primera vez que compite. Pero te aseguro que con lo en serio que se lo está tomando Fernando Alonso, de broma nada, de marketing poco, y así lo ha matizado Isidre Esteve.
Todos los titulares que he leído en las últimas 24 horas están completamente sacados de contexto, ¿sabes? En absoluto buscan crear ninguna polémica porque no la hay. Claro, que todo el día estemos hablando de si realmente va a luchar por ganar el Dakar, bien, hay otros pilotos que están allí, españoles, franceses, etcétera, que ya han ganado el Dakar, que tienen muchísima experiencia y que seguro tienen más opciones que él.
Pues eso, que tienen más opciones otros. No era exactamente lo que decía en la entrevista de Agencia EFE. En la Agencia EFE decía eso, que tenía mucho de marketing. En fin, sí, yo creo que luego al verlo en titular, pues claro, Isidre ha dicho, oye, me pasa un poco.
Noticia, el futuro de Alonso en las 500 millas.
Sí, noticia COPE. Es muy, muy difícil a día de hoy que Fernando Alonso vaya a competir con McLaren en las 500 millas del año que viene. Y te digo, no es el McLaren de 2019, están asociados a un equipo bastante bueno americano, a Robert Smith Peterson, pero lo de este año dejó una herida importante en la confianza de Fernando. ¿Qué equipos están detrás? Bueno, pues el más importante, el que podría llevarse el gato al agua, sería Andretti.
con motor Honda. Vamos a ver qué pasa, porque me dicen en el entorno de Fernando Alonso que no hay veto de Honda, que es algo que se ha comentado mucho en el pasado, que el veto, el supuesto veto de Honda era McLaren. Y McLaren dice que era Fernando Alonso. Bueno, pues veremos qué pasa. Si al final compite con motor Honda y con Andretti, veremos ese proyecto, pero que todavía no se ha cerrado. Te digo porque hoy había alguna información, por ejemplo, de los compañeros de As. Todavía no se ha cerrado el proyecto de Indianapolis, pero salvo que cambien mucho las cosas, lo más normal es que no lo haga con el nuevo proyecto que ha iniciado Zak Brown con McLaren.
Mm-hmm. Bottas y Hamilton, ¿protagonistas por qué?
Porque han estado recibimiento y fiesta triunfal con los 6 coches campeones del mundo. La primera escudería que ha ganado 6 títulos consecutivos en la historia del Mundial, que es Mercedes, han hecho una fiesta en Brackley. Y bueno, pues ha habido turno de preguntas. Y una de las preguntas que le han hecho a Valtteri Bottas ha sido: oye, has sumado 65 puntos más, pero sigues todavía detrás de Hamilton. Y él ha rememorado el principio de año. Si te acuerdas, ganó la carrera en Australia y dijo: al que le pueda interesar, que le den. Eso es lo que dijo. Bueno, pues ha hecho su versión nueva. Te he juntado las dos versiones, la antigua y la de hoy en Brackley.
Fuck you. Yeah, to whom it may concern, thank you.
Yeah. Una versión suave, ¿eh? Mm. Al que le pueda preocupar, gracias, en vez de que, pues eso, que le den en versión fina, que en realidad es otra cosa todavía peor. Venimos de una bronca gorda con Verstappen. Verstappen dijo en Estados Unidos, en Austin, le preguntaron por Ferrari. Es cierto, ha habido una directiva de la FIA que le ha cortado la potencia al motor Ferrari. Esa directiva de la FIA, bueno, pues se refiere al control del flujo de combustible en el motor. Y ¿Qué le preguntan a Verstappen, la tele holandesa, después de la carrera? ¿Por qué ha ido tan mal Ferrari? Dice: esto es lo que pasa cuando dejas de hacer trampas. Verstappen le ha atizado fuerte y se ha enfadado en Ferrari. Leclerc dice que no tiene ni idea, que habla sin saber y que no sabe lo que pasa en Ferrari. Y ha tenido que salir el padre de Max, Jos, que se ocupa, entre otras cosas, de los fichajes y de que Max Verstappen esté en un buen equipo y que no le caiga un veto de Ferrari como un piano, y ha dicho que no es la manera más inteligente de hablar. Que si no tienes pruebas no puedes decir que sean trampas, y que él entienda a su hijo, pero que le ha faltado cautela. No te extrañe que en Brasil acaben pidiendo una rectificación al propio Max Verstappen.
¿Y Sainz prepara ya 2021?
Sainz prepara 2021 porque ha probado las ruedas de ese año. Van a ser ruedas de 18 pulgadas, para que la gente lo entienda, como las ruedas que tienen los coches de calle habituales, como el que puede tener tu coche, por ejemplo. ¿Y eso qué hace? Que sean coches muy distintos, con unas suspensiones que se van a hacer mucho más duras. Y yo te puedo dar un ejemplo. Yo creo que hoy no le ha ido mal a él, porque ya es un coche adaptado, con suspensiones más blandas. La primera vez que este tipo de neumático se probó, tuvieron que decirle al piloto que si quería conservar su dentadura, no pisara los bordillos. Porque ahora mismo la suspensión con los neumáticos actuales, la llanta pequeñita, está en los propios neumáticos. Hay que readaptarlo todo para ese 2021.
Y para cerrar, ¿qué ultimátum tiene Jorge Lorenzo por parte de Carmelo Ezpeleta?
Pues es una entrevista a Motorsport preocupante. Carmelo Ezpeleta, el jefe de Dorna y el responsable máximo de MotoGP, le ha dicho que tiene que pensárselo y cambiar de actitud, que no puede un campeón como él estar de esa manera y ver qué es lo que quiere hacer en 2020. Es decir, que ya la presión para Jorge Lorenzo no viene solo de Honda, sino también del Mundial de MotoGP, porque quieren que vuelva el campeón que, según Carmelo Ezpeleta, nunca se vio ir y que tiene poco que ver con ese que regresó hace unos años con la clavícula rota, sí, que lo operaron y que al día siguiente estaba subido encima de la moto. Bueno, pues Ezpeleta quiere ver a aquel gladiador y no a esta versión temerosa y ocupando las últimas posiciones de Jorge Lorenzo.
Gracias, Carlos.
A ti.
Hasta luego. Cerramos Soy el partidazo. La radio no para. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. El fin de semana tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Ojo, el domingo especial elecciones con Carlos Herrera y todo el equipo de los servicios informativos. El tertulión, en principio, a las 12:30. 12:30 del domingo. Y nada, la radio continúa ahora con La Noche y con nuestra compañera, como dicen, la prima de Petón, Pérez Otín. Tremendo, ¿eh? Pérez Otín. Que no nos falte nunca la radio. Gracias, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.